siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021. Y aquí, sentada a la derecha mía, o a la izquierda, pero bueno, hay que darle la vuelta, que está un poquito más lejos, Exilda Arjona y Palmer. Amiga mía, ¿qué tal?
Muy buenos días, Jaco, pero qué alegría tú tienes hoy, qué bien. Me encanta que vengas con ese entusiasmo. Bueno, yo le dije esta mañana que a la vida había que sonreírle desde bien temprano y parece que aceptó el consejo. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Tempranito de Mañana. Gracias a todos los que escribieron en el día de ayer rapidito. Un saludo para Jacinto, Ángel, el cubano de Finlandia, Segismundo, el azucarero y Miguel, el de Georgia.
El del delantal.
El de Georgia. Gracias a todos ustedes por escribir, igual que Yaciel. Más adelante les voy a estar respondiendo sus correos. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques.
Hoy es la
y fábrica, la fábrica también está abierta.
La fábrica de pintura, sí. Y esmalte.
También está abierta.
Nosotros no lo hemos pedido, pero aquí está nuestro productor que acaba de entrar y nos trae menos buenas noticias, nos trae cualquier cosa.
Papelito, y todo. Los papelitos aguantan todo lo que le pongan, por supuesto que sí.
De momento son las 6:03 de la mañana. Comenzamos este programa con un boletín informativo a cargo de Ariadne González.
En las informaciones, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, lleva más de 53 días encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está dibujando y calmado a pesar del riesgo para su integridad física que implica su detención, según reveló la curadora Claudia Genluí Hidalgo. Genluí Hidalgo dijo en Facebook que solo le permiten llamar 2 veces a la semana, apenas 3 minutos, y la última llamada que pudo hacer fue el 2 de septiembre. Asimismo, indicó que el primero de septiembre, su abogado Clemente Morgado fue notificado que la petición de cambio de medida presentada el 11 de agosto en Villa Marista había sido denegada, por lo que el día 3 de septiembre se presentó un recurso de queja. Genluí Hidalgo dijo que las autoridades quieren acusar a Otero Alcántara de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Y mientras la apertura de las fronteras anunciada por Cuba para el mes de noviembre hace saltar las alarmas, según opiniones recogidas dentro de la isla, Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba anuncia la apertura gradual de sus fronteras para el próximo 15 de noviembre, en medio de una crisis sanitaria por el incremento de los casos de COVID-19 en toda la isla. Sobre el tema, Radio Martí contactó vía telefónica en La Habana a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello.
A pesar de que lo que digan en Salud Pública a través del doctor Durán, todo el mundo sabe que eso no es cierto, porque en las provincias, en los municipios, en todos los lugares, están buscando lugares donde enterrar a las personas. Esto que van a hacer o que piensan hacer va a traer sus consecuencias.
Según la nota del Ministerio de Turismo enviada al diario Granma, se flexibilizarán los protocolos higiénicos sanitarios a la llegada de los viajeros. Otra de las opiniones recogidas por Radio Martí es la del médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la localidad de Velasco, en Holguín, nos dijo.
Inicialmente, cuando el mundo estaba tomando medidas para restringir la movilidad, el gobierno cubano se jactó de que permanecía de fronteras abiertas y la movilidad dentro del país porque había condiciones creadas para que no se expandiera la pandemia dentro de nuestro país. Los hechos han encargado de demostrar de que ni preparados, ni eficacia, ni un sistema sanitario óptimo contaba el pueblo de Cuba para resolver sus necesidades.
Las autoridades cubanas han argumentado que la apertura está dada teniendo en cuenta el avance en el proceso de vacunación en Cuba.
Estadísticamente ellos van a ir disminuyendo los casos de COVID con un control férreo de la información. Las estadísticas que ofrece el régimen no son creíbles para nada. Solo puedo asegurar que hay una cantidad muy grande del personal sanitario que ha enfermado y ha estado vacunado con las tres dosis de esos candidatos vacunados, ya sea Soberana o sea Abdala, como lo han nombrado ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el ciudadano español Nacho Rocha le da continuidad a la huelga de hambre iniciada por tres mujeres cubanas frente a la sede de las Naciones Unidas. Desde Nueva York, nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con él sobre sus razones para continuar la protesta cívica.
Las tres cubanas que realizaron huelga de hambre durante una semana frente al recinto diplomático de Naciones Unidas cuentan con el ciudadano español Nacho Rocha para seguir con la protesta ante la ONU. En intercambio con Radio Martí, Nacho Rocha, oriundo de Cádiz en España, dijo que conoce muy bien la realidad cubana y por eso se mantiene en la plaza debajo del muro de Isaías frente a la ONU.
¿Usted se ha unido a esta huelga de hambre ahora en el momento en que las tres colegas suyas han salido porque no se sienten bien, han tenido que ir al hospital a hacerse una revisión? ¿Por qué se suma usted?
Yo me sumé ya el día, no sé si el 30, el 30, el domingo pasado. Yo llevaba en huelga de hambre en Salasota desde el 27 y bueno, a través de una amiga en común de Amisley nos pusimos en contacto, me dijeron que lo estaban pasando mal aquí, que habían pasado unas noches con mucho frío, con mucho miedo y les dije que si querían que venía hasta aquí, me dijeron que sí y me incorporé a la huelga de ellas. Hasta que ellas se han sentido muy mal, la verdad es que ya estaban con mucho mareo, le faltaban la fuerza y colapsaron.
¿Y usted es español y se suma a esto?
Yo soy español de nacimiento y me sumo a la causa.
¿Sabes? ¿Por qué, Nacho?
La mayoría de mis amigos son cubanos, yo he vivido en Cuba desde el 2008, más tiempo en Cuba que en España y que en Estados Unidos. Conozco lo que ocurre en Cuba de primera mano porque yo he vivido en Cuba no en Varadero, he vivido en Cuba en los pueblos de Cuba con la gente de Cuba.
Nacho Rocha habló de que es su intención de seguir dando a conocer la situación de Cuba ante la comunidad internacional y en reclamo por su libertad, al también hacer suya la demanda de la excarcelación de los presos políticos en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra información, un grupo de cuatro estadounidenses salió sano y salvo de Afganistán a través de una ruta terrestre con el consentimiento de los talibanes. Así lo informó el lunes un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pese a que los talibanes han bloqueado los vuelos que podrían transportar a más estadounidenses y afganos que quieren salir del país, no impidieron el paso de los estadounidenses. El alto funcionario apuntó que los talibanes estaban al tanto de la partida de las cuatro personas. El operativo se dio poco antes de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegara a Doha, donde viajó para agradecer a las autoridades de ese país su ayuda para actuar como un primer punto de parada para miles de estadounidenses y afganos que fueron trasladados a un lugar seguro desde Kabul a fines de agosto. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana.
para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana. Exilda, fíjate si Viñoli también se ha levantado con alegría, con felicidad, amando la vida y mirando hacia arriba, que me dijo que dijera que hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul.
¿Y un redondel?
Eso no me acuerdo.
Un cielo azul y un redondel. Es el dibujo de un niño. Y en cada esquina del papel, ay, escribe el niño después. Quiero que haya sol siempre,
no
que también haya cielo. Y ya no te voy a seguir recitando esa canción. Porque eres tan antiguo, eres de antes, Bueno, un cielo azul, qué bien, qué bonito.
¿Es una canción infantil?
Claro, pero no te la voy a cantar.
Ay, yo no me acuerdo de eso.
Ah, después Viñoli, si haya por ahí un cielo azul, sí.
Mi madre.
Pero
¿yo nací viejo o es que...?
No, es que tú eres mayor que yo también, entonces a lo mejor no era de tu época.
O sea, es una canción infantil reciente.
No, señor, no es reciente.
Yo no me sé eso.
Claro, porque tú eres mayor que yo, tú eres más viejito. Dale, sigue con los días de hoy.
Me he dejado todo cruzado, ahora no sé si estás hablando en serio.
¡Es verdad! Óyeme, un cielo azul y un redondel, es una canción.
Yo no me acuerdo de eso, de verdad que no me acuerdo de eso. ¡Ay, Dios mío!
Después Viñoli lo va a buscar por ahí y te la va a lanzar así, ¡tacata! Para que tú le escuches. Tú eres muy viejito.
No me la sé.
Aquí al aire estás reflejando la edad exacta que tienes. No. A ver, te quedaste así choqueado.
Sí, me quedé en choque.
Bueno, presenta este colectivo aguerrido que está esta mañana
aquí.
Sí.
El guerrillero heroico número uno es este Giro que está en los controles. Guerrillero heroico número dos, Viñoli. Y después los otros guerrilleros, Jorge Jauregui, que bueno, no ha aparecido, pero vamos a decir que está porque para rellenar, para meter gente. Porque como no hay poca gente esta hora aquí, vamos a decir que está, pero no está. Jorge Jare y Ariane González, si está, porque la escucharon. Tú y yo y el guardia. Y para contar.
Y el estado del tiempo con quién.
Bueno, sí, pero esa gente está en su casa, sufriendo en su casa.
Pero van a estar aquí bien temprano, dándole buenas informaciones sobre el tiempo a Lázaro Domínguez y sobre los deportes. Wow. Esperemos que esté Edemio Navas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y nos pueden llamar
al 305-437-7118. 305-437-7118. Recuerden siempre el teléfono. 305-437-7118. Si está aquí, allá, acullá o
donde quiera que esté.
Donde quiera que esté.
Mira, Jacob, de esas noticias con las cuales uno se levanta por la mañana y dice, bueno, ¿de qué va todo esto? ¿Y en qué va a ayudar un poco al pueblo cubano con todo lo que está pasando? Fundamentalmente, ¿cómo está sufriendo el bolsillo del cubano? Nuevos billetes anunciados por el Banco, por el Banco Central de Cuba.
¿De medio millón?
Anunció ayer lunes la emisión de una nueva serie de billetes de peso cubano. ¿Peso cubano vale todavía en Cuba?
Sí, vale muchísimo. No empiezo a hablar más de gobierno.
Bueno, son de este año, del 2021, y van a ser de 200, 500 y 1000. Los billetes de 200 van a tener como marca de agua la imagen de Fran País. Los de 500 va a tener a Ignacio Bramonte y los de 1000 la imagen de Julio Antonio Mella. Y cuando yo leí esta noticia me fui rapidito a Cibercuba porque recordé una noticia que leí también en el día de ayer que tiene que ver con cuánto gastó un papá cubano. Él puso en el piso, y está la foto, y esto lo pueden ver en el portal Cibercuba, él tiene un fajo de billetes en la mano. Tú ves que es mucho dinero, que son muchos pesos azules de 20 y hay pesos de a 10. Y tú dices, pero qué cantidad de dinero enorme. Bueno, al final son 2,550 pesos lo que este hombre tiene en sus manos. ¿Qué hizo con estos 2,550 pesos? Pues comprar dos pares de chancletas para sus dos hijitas. 2,550 pesos. Peso cubano. Y ahí se los dejo de tarea, señores, porque aquí usted va a cualquier tiendecita, la que quiera, la más barata, y en un dólar encuentra una chancletica. la mejor cita. Y si se quiere llevar 10 de diferentes colores para tenerlos en su casa y decir, ah, yo me voy a poner las azulitas porque me voy a poner un vestidito azul. Y duran 2 años, ¿verdad, Viñoles? Son muy buenas. Tú te las pones y tú dices, ay, hoy me quiero poner un vestidito azul, me voy a poner mi chancletica para ir a la playa. Y usted se las pone las azulitas, ay, mañana me voy a poner las amarillas. Y así por el estilo. 99 centavos de dólar. No llegan a un dólar. 99 centavos, 0.99 centavos. Que en Cuba una persona tenga que dar 2.550 pesos por 2 chancletas. No le estoy hablando de que son zapaticos de salir, no les estoy hablando que son unos tenisitos para la escuela de los niños, nada de esto. Entonces, ¿cuánto se ha devaluado el peso cubano? Por eso les hablé de nuevas denominaciones de pesos que van a sacar ahora, nuevos billetes, y yo digo, bueno, lo único que puede ayudar es que este hombre, por ejemplo, no tiene que poner toda esta cantidad de pesos de a 20, porque con un billete, 2 billetes de 1000 de estos nuevos que van a sacar, ya él resuelve y son 2,000 pesos.
O sea, la denominación del billete existe, lo que el billete es el nuevo.
Es nuevo.
Pero bueno, eso es para que no solo falsifiquen.
Porque estaban diciendo, claro, también el Banco Central de Cuba que había falsificaciones de los billetes estos de 1,000. Entonces ellos han hecho unos nuevos para este año 2021 con esta nueva marca de agua. Entonces, señores, cuando usted ve esta cantidad de dinero sobre el piso de mosaico de este hombre, bien acomodadito, tú dices, este hombre es millonario, tiene 2.550 pesos en sus manos. ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? Sí. Tipo la cucarachita Martina, ¿qué me compraré? 2 pares de chancletas.
Sí. Las chancleticas esas de que hace referencia a Exilda tienen 2 nombres en inglés más bonito. Flip-flop.
Flip-flop.
Flip-flop. Y en cubano un poquito más, tú sabes, metedeo.
Las metedeo.
Bueno, no es metededo. Tú no dices una chancletica de metededo. Tú dices una chancletica de metedeo. Y el AD te la comes porque así es como se llama la chancleta.
Así mismo. Mira, dicen muchos familiares se están quejando por el inicio del curso escolar también porque no hay zapatos ni mochila. Los niños tienen que ir con zapatos, tienen que llevar mochila. Están vendiendo en 6 mil pesos tenis. Los tenisitos para ir a la escuela.
¿Pero eso es más que el salario médico?
6,000 pesos, señores. Y tú dices, y eso yo lo sé porque tengo una buena amiga que me escribe y me dice, tú sabes lo que es que he ido a comprar un par de tenis para mí porque los quiero para trabajar y me piden 5,000 pesos por un par de tenis. Entonces, señores, en fin, esta es la historia.
Esas son las comparaciones que nosotros hacemos
aquí. Esta es la historia.
Un par de tenis en Cuba, obviamente por la calle, porque eso no es...
No, eso es en la calle.
Claro, obviamente por la calle. El precio del par de tenis es más alto de lo que gana un médico aquí. Si tú le dices a un médico aquí en los Estados Unidos, no al que tiene 20, 30, 40 años de experiencia, no, el que se graduó ayer, tú le dices que tu salario equivale a un par de tenis en otro país, te dice, tú me estás engañando, tú me estás diciendo mentira, como el salario de un médico equivale al salario de un par de tenis. Esas son las comparaciones que cuando tú dices, bueno, olvídense del peso, si está 24, si está 50, 62, no, olvídense de eso. Es la comparación del poder adquisitivo del individuo.
Y no le echen la culpa a los revendedores, que lo primero que hace el Estado es echarle la culpa a los revendedores. No. Si tú como institución, si tú como gobierno no has sido capaz de satisfacer las necesidades de la población, no le eches la culpa a los revendedores. ¿Sabes por qué? Porque río revuelto, ganancia de pescadores. Claro. Eso históricamente ha sido así.
Ahora te voy a decir una cosa que tú no te acuerdas porque tú eres muy chiquitica. Pero cuando yo era joven, en Cuba fabricaban unos tenis que se llamaban los Caribes. Y el Caribe era como el Converse.
Los tenis Caribe, Converse. Pero yo recuerdo los...
¿Tú te acuerdas?
Yo recuerdo los tenis.
Vieja como loco también. No. ¿Tú te acuerdas de los Caribes?
Yo me recuerdo de los Caribes porque teníamos un buen amigo que le encantaban esos tenis. Ajá. Y al final le pusimos, era su nombre, Fulanito Caribe, porque siempre andaba con los mismos tenis.
Claro.
Fulano Caribe, le decíamos.
Bueno, esos tenis los fabricaban y fundamentalmente se los daban a los jugadores de baloncesto. Sí. Y eso se hacía. ¿Dónde está la fábrica?
¿Dónde está esa fábrica?
Caribe? Porque cuando fabricaban...
Eran tenis altos.
Sí. Era el Converse.
Era el Converse acá, sí.
Cuando esa fábrica sacaba esos tenis, que yo recuerdo eran los 80 más o menos, y había bloqueo y estaba la fábrica. ¿Dónde está la fábrica?
¿Dónde está la fábrica? ¿Dónde está la fábrica? Sí mismo. ¿Dónde está la fábrica? Y las mujeres deben recordar las chancletas Varadero. Usted tenía una Varadero y tenía el mundo a sus pies. Eran unas chancletas que eran como de sorbetico. Y eso era el último grito de la moda.
Ah, de varias rayitas de colores.
Tener unas chancletas Varadero era tener estatus en aquel entonces también, señores. Unas chancletas Varadero. Eso era lo último de lo último. ¿Dónde están las chancletas Varadero también? Que las vendían en las tiendas. Te tocaba por el cuponcito, pero estaban ahí en las tiendas. ¿Dónde están esas chancletas? ¿Dónde está? No, el criminal bloqueo. Ajá. Okay,
oye, ¿tú sabes lo que es que los pioneros en Cuba se tengan que vestir con la ropa que le manda la familia a Estados Unidos? Porque aquí en las tiendas Ñoque Barato y Ñoque Caché, un día nosotros hemos hecho reportajes ahí infinidad de veces para televisión. Y no solamente nuestra televisión, la televisión de aquí local ha hecho infinidad de reportajes en esas tiendas. Y tú entras a esas tiendas y tú dices, ven acá, pero yo estoy en una tienda.
¿Dónde estoy?
En una tienda de Cuba, porque veo las payoletas, los uniformes.
Todo.
O sea, tienen que fabricar aquí, en el país del imperio, la ropa con que se van a vestir los pioneros que van a decir después, seremos como el Che. Yo no entiendo
no,
eso.
No, es que eso no le entiende eso. Nadie. Dice el cubano de Finlandia. Cuando en el capitalismo se imprime dinero, es malo. Imagínate imprimir dinero en el comunismo. Imagínate. Gracias por el comentario, cubano de Finlandia.
Cubano de Finlandia, ¿qué está haciendo ahora? ¿Almorzando?
Está desayunando. ¿Está merendando?
Bueno. Comiendo. O se está acostando.
Está comiendo frambuesas.
Que diga que está haciendo.
Está comiendo frambuesas de su huerto.
No.
Bueno, eso digo yo.
Mira tú. Que mande fotos. 6:21 de la mañana, tiempo de ciencia y tecnología con el señor Danilo Fuentes Johnson.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que también, a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Cuando son las 6:25 de la mañana, no podemos extraer información de los ojos de Lázaro Domínguez, porque no lo estamos mirando, pero vamos a extraer información de su cerebro, que tampoco
para eso
estamos
tiene
mirando.
Ahí Exilda, cuando te mire, ya tú sabes, prepárate.
Lázaro, ¿qué dice la azotea de tu casa?
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda, Alfredo. Pablito, Teudi, los amigos, empezando por Angelito, que es socito mío, y bueno, toda la playa de buena de gente de Radio Martí. Bueno, vamos a ver lo que dice la azotea, Alfredo. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó esta mañana el vórtice del huracán Larry, todo un huracán, en los 23.1 grados latitud norte y los 54.4 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? A unos 1.450 kilómetros al sudeste de las Bermudas, lejos de los intereses del Caribe, lejos de Cuba y del sur de la Florida. Nada de qué, por qué preocuparnos. Calificado por los expertos como un formidable huracán, Larry está reportando vientos de 210 kilómetros por hora y presenta un rumbo noroeste a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 956 milibares. Larry debe mantener su rumbo noroeste y hasta mañana miércoles, pero el jueves debe inclinar su rumbo al norte-noroeste y al norte. Con categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, Larry debe provocar fuertes marejadas y corrientes de resaca en todas las costas norteamericanas en los últimos días de esta semana. Así que, aunque esté lejos, es tan fuerte que algunas marejadas van a llegar a nuestras costas. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte de la región occidental. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, antes de terminar el weather, Alfredo, tengo que decirte que vi 7 años, me encantó y me acordé mucho de ti.
Viste.
Gracias por tu recomendación. ¿Viste? Muy buena la película, 7 años.
Lázaro, a veces para una buena película no hace falta una inversión de dinero. Eso se hizo en un almacén. O sea, toda la película es ahí. ¿Y qué película?
Muy bueno. Mira, ponle Exilda a los 7 años y le da los 30 millones. Ya.
Sí. Aquí lo que vamos a hacer es una película, estás invitado.
Gracias.
Vamos a hacer un casting pronto.
Muy bueno. Bueno, entonces hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Bueno, cuidado con la azotea, no te caiga.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com. O llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, las cosas que a veces uno tiene que leer, las noticias de muertes de gente famosa. Acaba de morir el actor francés Jean-Paul Belmondo a los 88 años. Lo vimos muchísimas veces, pero muchísimas veces en películas en Cuba. Un actor mundialmente conocido. Murió a los 88 años. A mediados de la década del 60 pasó al cine más comercial y se convirtió en uno de los principales actores de héroes de comedia y de acción. Recuerdo que en las películas él no usaba un doble, nunca en las películas de acción. Cada vez que tenía que tirarse un helicóptero, caer arriba de una lancha que estaba navegando, saltar por una ventana, lo que sea, todo eso lo hacía él al estilo de Jackie Chan, que tampoco usaba dobles.
Un ídolo.
Sí señor. Murió a los 88 años. Voy a leer aquí un pequeño fragmento de lo que dice la BBC Mundo sobre Belmondo. Fracasó en la escuela y se convirtió en boxeador aficionado. Ganó 15 de sus 23 combates, pero dijo, no, me voy a dedicar a la actuación. No quiso recibir más golpes.
Muy inteligente.
Sí. Su imagen de culto lo llevó a participar en varias películas de acción, como perdón, Las Distracciones, La Novicia. Pero decidido a no ser estereotipado, Belmondo también aceptó papeles más exigentes como el intelectual idealista de la chácara de Victorio Sica en 1961. Después hablaré un poco más sobre Belmondo. De momento son las 6:32 de la mañana. Vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, como una tortura es calificado el encarcelamiento de los opositores matanceros Leilandis Puentes, Francisco Rangel y Félix Navarro en la prisión combinado del sur, donde permanecen con una pésima alimentación, problemas con el abastecimiento de agua y colchones plagados de chinches. Desde Colón, en Matanzas, así lo denunció a Radio Martí la activista Tania Echevarría, esposa del preso político Leilandis Puentes.
Bueno, con mi esposo me comuniqué el viernes. Está bastante bien dentro de lo que cabe. Imagínate, aquello dice que está lleno de chinches allí, que no pueden dormir. Eso es una tortura. Colchones llenos de chinches por la noche con esos calores que hay. Esas chinches picando de la noche entera, eso es no poder dormir. La alimentación es pésima, la que hay allí, es pésima. Incluso no hay agua, están llevándole agua por pipa. Eso lo pudimos ver nosotros el día que fuimos allí a llevar el alimento, que fue el viernes, que estaban echando pipas de agua para adentro. ¿Te imaginas aquel lugar donde hay tantas personas sin agua, con chinches y con esos calores que hay? Eso es una tortura lo que hay allí, en el combinado del sur. Ahí también está Francisco Rangel y está Félix Navarro. Lo que Félix Navarro está en la enfermería y ellos están en un destacamento aparte.
Los opositores Francisco Rangel, Félix Navarro y Leilandis Puentes fueron arrestados a raíz de las protestas populares del 11 de julio en Matanzas. Y el fotógrafo cubano Ángelo Troya recibió el 6 de septiembre una citación de la policía para recibir indicaciones sobre la sanción que le impusieron los tribunales en agosto, según informó su madre Raiza González Cantillo en su cuenta de Facebook. González Cantillo resaltó estas palabras en su mensaje: ¿hasta cuándo van a seguir molestando a mi hijo y familia? Y mostró una foto del citatorio de las autoridades cubanas. La nota exige que su hijo se presente en el Tribunal Provincial de La Habana el 17 de septiembre a las 9 de la mañana a fin de conocer las obligaciones que dispuso el juez en relación con su condena de un año de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio. Troya es el productor y fotógrafo del video rodado en Cuba para el tema musical Patria y Vida y autor de un ensayo fotográfico en el que retrata a los miembros del Movimiento San Isidro y del 27N. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó de decepcionante la falta de reacción de la Unión Europea y España ante el encarcelamiento de líderes opositores de Cuba y de centenares de manifestantes tras las históricas protestas del 11 de julio. El observatorio, con sede en Madrid, declaró textualmente: es decepcionante la falta de contundencia de la Unión Europea y del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, ante el encarcelamiento de dos de los principales líderes opositores de Cuba, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, además de centenares de activistas y manifestantes como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida, entre otros. Los sucesos del 11J evidenciaron ante la opinión pública mundial realidades por mucho tiempo ignoradas por terceros, que una parte importante de la población cubana quiere un cambio que traiga derechos y libertades y que en respuesta a ese reclamo el gobierno siempre ha respondido con represión, así añadió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por su parte, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo celebrará el próximo miércoles un foro sobre arte y totalitarismo con el fin de explorar la creatividad artística y la expresión bajo regímenes totalitarios del pasado y del presente. Sobre el desarrollo mancomunado del arte y la política en Cuba, coincidieron dos expertas en este reportaje de Yolanda Huerga.
La revolución cubana, desde sus inicios, hizo del arte una herramienta política y, sin proponérselo, ha creado y provocado la disidencia en muchos artistas.
Una de las patas de legitimación de la revolución cubana y del régimen ha sido el arte y la vida intelectual. La revolución cubana se sostuvo y trabajó las redes que intelectuales y artistas podían generar en América Latina, y esas voces, desde personajes como Lezama Lima y autores reconocidos como Alejo Carpenter, hasta la relación con géneros más populares como pudieron haber sido las canciones de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez, la revolución cubana y el gobierno cubano siempre utilizó a los intelectuales y al arte como diplomáticos de sus ideologías y como legitimadores de su ideología.
Indicó la socióloga Cecilia Noce, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
De esa misma forma generó reacciones del otro lado, y inclusive escritores que por ahí no querían considerarse escritores políticos, se vieron obligados, forzados en su postura. En algún punto, por ahí lo que siempre remarco es que el arte disidente en Cuba es más producto del régimen y de la revolución cubana y de su sistema de censura y de control ideológico y de contenidos que de los artistas mismos.
A partir de 2006, cuando Fidel Castro cedió el poder a Raúl Castro y posteriormente en la administración de Miguel Díaz-Canel, hay un tipo de arte que ha asumido la acción.
Si bien el gobierno cubano mantiene un total desapego a la realidad y a lo que está sucediendo en el contexto real en Cuba, sucede de igual manera con el arte. Existe ese arte que se pliega a las exigencias del sistema, y está también, por otro lado, es el arte que asume un rol dentro de la construcción de una sociedad o la construcción y el aporte a una realidad específica.
Dijo desde La Habana la curadora de arte Claudia Genluí Dalbo.
Y esto ya no es solo a través de la obra de arte en sí, sino también por su postura, ¿no? Son artistas que de alguna manera ya han tenido una trayectoria de censura. Y dado los sucesos del 11 de julio, ellos se colocan en el punto de mira y por lo tanto se convierten convierten en la punta más frágil que asume esa censura, que asume ese castigo por parte del gobierno.
Se trata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet La Bastida, los raperos Michael Castillo El Osorbo, Leonardo Lázaro Rodríguez Pupito en sí y el placeteño Didier Almagro Toledo. La influencia del arte se hizo patente en las protestas del 11 de julio, cuando los manifestantes cantaban la canción Patria y Vida, que se ha convertido en himno en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó la sentencia impuesta a dos bielorrusos que organizaron protestas contra el presidente Alexander Lukashenko. María Kolesnikova y Maxim Shak, miembros destacados del Consejo de Coordinación de la Oposición, fueron acusados de extremismo y de intentar tomar el poder ilegalmente el domingo. Ambos han negado haber actuado mal. Hacemos un llamado a su liberación inmediata e incondicional y la de todos los demás presos políticos retenidos por el régimen de Lukashenko, escribió Blinken en Twitter, calificando las detenciones de injustas. Kolesnikova fue galardonada este año por el Departamento de Estado con el Premio Internacional Mujeres de Coraje. Y falleció el actor francés Jean-Paul Belmondo, uno de los intérpretes más consagrados del cine francés. Falleció el lunes en su domicilio en París a la edad de 88 años, según anunció su abogado a la agencia AFP.
Según declaraciones de su abogado, el intérprete estaba muy cansado desde hace tiempo y se apagó tranquilamente. Se trata de una de las últimas grandes estrellas populares de su generación junto a Alain Delon o Brigitte Bardot. Comenzó su carrera con menos de 30 años gracias a un encuentro fortuito en la calle con el cineasta Jean-Luc Godard, quien le ofreció 50 mil francos por participar en una cinta. A partir de ese momento actuó a las órdenes de los más reconocidos directores de la época como Vittorio De Sica, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain Resnais o Claude Lelouch. Cuando consideras todo lo que Jean-Paul ha hecho por el cine francés, lo menos que podemos hacer es estar ahí. Él sigue siendo el actor francés más importante del periodo de la posguerra. Apodado en el mundo del cine como Bebel, participó en 80 películas como Sin Aliento, Al Filo de la Escapada o El Hombre del Río, y se había retirado de las pantallas casi totalmente desde 2001, cuando sufrió un accidente vascular cerebral. Belmondo no solo ocupó un rol central en la Nouvelle Vague, también dejó la huella de un actor físico amante de las peleas, cultivando una gran dosis de humor.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Bueno, iba a dar más detalles de Jean-Paul Belmondo, pero escuchamos este reportaje. Por cierto, para quienes son amantes del cine francés, si recuerdan la figura de Alain Delon, van a estar en desacuerdo con lo que dijo el reportaje de que Belmondo fue el actor francés más importante luego de la posguerra. Para muchas personas, claro, ahí Exida dice que, ¿con cuál te quedas? ¿Con Alain Delon o Jean Belmondo?
Con Alain Delon.
Alain Delon. Alain Delon también pusieron muchísimas películas en Cuba de Alain Delon, y recuerdo cuando yo era muy joven que pusieron esta a pleno sol, Tony Arcenta,
un galanazo,
y el zorro de Alain Delon, muchísimas películas. Trabajaron juntos, creo que en Rocco y sus hermanos, una película de los años 60. No trabajaron, fueron grandes amigos, no trabajaron juntos muchas veces Alain Delon y
¿para qué? Para no hacerle sombra uno al otro.
No, los dos tenían...
Tenían su rumbo, sí, y sus, sí, características.
Además físicamente...
Pero como Alain Delon.
Sí, físicamente no se parecían absolutamente en nada. El rostro de Belmondo, dijeron que era el rostro del actor feo más sexy de Francia. Porque como había sido boxeador y tenía la nariz achatada y toda esa serie de cosas, y Alain Delon no, él es el típico galán. El tipo,
un galanazo,
tú sabes, un galanazo.
Un dandy. Pero bueno, hay belleza fea y belleza rara del mundo.
Bueno, mira, tú te acuerdas de...
Y no vas, ay, pues no, yo no sé por qué señalaste no. Para allá cuando yo dije belleza rara y belleza...
¿Fea? No, yo señalé para...
Bueno, ¿tú estabas señalando?
Bueno, al televisor.
Ah, era la hora.
Señalé al televisor.
Ya, entendí.
¿Ustedes se acuerdan de la novela La Esclava Isaura? Ese actor brasileño que hacía de Leoncio no era precisamente un galán hermoso. Era un tipo de tipo Belmondo, excepto la nariz achatada. No era el Alain Delon. Pero las mujeres se quedaban fascinadas con Leoncio. Y decía,
el personaje.
Leoncio.
El personaje.
Y el personaje.
Sí, sí.
Y yo decía, ¿y verdad? Que cautivaba. Y muchas mujeres decían, no, es que el hombre para ser atractivo no tiene que ser lindo.
¡Ay, pero qué consuelo les ha dado, chicos!
Pero eso lo dicen muchas mujeres. Y Leoncio no era el prototipo del galán.
No, qué consuelo. ¿Eh? Yo prefiero un feo y no un bonito de estos que se cree cosas. Así que sí, mira, te estoy dando puntos en eso. Sí.
Bueno, yo vi a Leoncio. Dice Viñoli que por eso se dejó crecer la barriga.
Que no tiene nada que ver con la cara, ¿verdad? No tiene nada que ver con la cara.
Hay actores que en pantalla son completamente diferentes a como son en la vida real. Yo vi a Leoncio en vivo, o sea, al actor, que ahora no recuerdo el nombre. Igualito que lo veías en la televisión, así mismo era Leoncio en vivo.
Sin
yo
maquillaje.
Me decía Leoncio. Sin... Era tan malo que le pusieron a un catarro el
claro,
Leoncio.
Claro.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Oye, estamos hablando de cosas del siglo pasado.
Ay,
la gente...
por favor, vamos a hablar de cosas más recientes. No, porque ahora te vas a hablar un poco de Maya y del Maca.
No, voy a hablar de cosas de más, todavía más viejas. Todavía más viejas. Bueno,
yo creo
como...
que me voy.
No, pero...
Porque si no te acuerdas de que siempre brilla el sol, me voy.
No, no me acuerdo de eso. No me acuerdo
me voy.
No me acuerdo.
Mejor no lo recuerde porque se lo puse en ruso aquí, señores, y le dio un ataque. Le dio.
Mira, es que cuando tú estabas viendo canciones infantiles...
Ya tú estabas noviando por los parques de La Habana, reconócelo. Sigue con tu historia,
Bueno, ya tú lo aclaraste.
Vamos a dejarlo ahí.
Ya tú lo aclaraste.
Sigue con tu historia.
Hoy es 7 de septiembre, un día como hoy, de 1813, aquí, en Estados Unidos, se utilizó por primera vez el término Tío Sam para referirse a este país. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué dije yo? 1813.
¿Ah?
Ajá. Era abril de 1917 y Washington le había declarado la guerra a Alemania, lo que fue su implicación formal en la Primera Guerra Mundial. Como una estrategia para atraer la atención de futuros soldados, un ilustrador de nombre James Montgomery Flagg tuvo la idea de crear un afiche que fuese lo suficientemente efectivo en su mensaje, y así fue como dibujó a este hombre canoso, de barba larga, el ceño fruncido, que apuntaba con el dedo y decía así la frase debajo de el Tío Sam: te quiero a ti en el ejército de los Estados Unidos, y fue el lema que se puso a los ciudadanos de aquella época para fomentar la guerra. De ese letrero se distribuyeron alrededor de 4 millones de copias en el país entre el 17 y 18. Además, una versión de este afiche volvió a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial entre 39 y el 45. Aunque el cartel apareció en el 1917, el dibujo que había hecho Flagg del Tío Sam se había publicado originalmente el año anterior, en julio de 1916. Hay diferentes teorías sobre el origen del Tío Sam, pero la versión oficial del gobierno de los Estados Unidos habla de un carnicero llamado Samuel Wilson. Y aquí viene la historia del que se parece a la del premio Oscar, que no tenía nombre el premio Oscar, y alguien dijo, se parece a mi tío Oscar, y dijeron el premio Oscar. Bueno, la historia oficial del Tío Sam habla de este carnicero que se llamaba Samuel Wilson. Y este señor, ¿qué era lo que hacía? Pues entregaba alimento envasado en barriles a los soldados en la ciudad de Detroit, que está ubicada en Nueva York, durante la guerra de los estadounidenses contra los británicos en 1812. Wilson tenía el apodo de Uncle Sam. O sea, él, Tío este Sam. Carnicero, tenía el apodo del Tío Sam en español. ¿Y qué era lo que hacía? Él marcaba los barriles de comida que entregaba a los soldados con sus iniciales, U.S. Yeah. Uncle Sam, pero U.S. quiere decir también Estados Unidos. Entonces, eso se mezcló y terminó confundiéndose y se mezcló. Y
en fin.
Dice Viñoli, me acaba de traer aquí un mensaje que dice, un cartel original del Uncle Sam original se está vendiendo en un sitio web en nada más y nada menos que $18,995. O sea, estamos hablando de un cartel que fue hecho en 1900, dibujado entre el 16 y 17.
Uh-huh. Algo histórico también.
Una reliquia. Oye, qué interesante está esto.
¿Lo vas a comprar?
18, perdón.
No, tú no tienes tanta calderilla, no llegas a tanto. Bueno,
25,
pero puedes comprar un segmento 50, que 60, viene ahora, a lo mejor te interesa.
72 centavos, ¿cuánto me falta?
Anda con 72 centavos.
Oye, Viñoli, son 18,995 y 0 centavos. ¿Cuánto
le falta para unas chancleticas de 99 centavos?
Voy a comprar una flip-flop.
Es mejor que te compre una. A lo mejor las hayas rebajado. Así que...
De uso.
¿Quién sabe?
Me cuesta 72 centavos.
De todas maneras, la salud.
De todas maneras, no me puedo comprar la Viñoli porque tiene pie más chiquito.
No lo compre. La 6:49. Salud de nosotros está en las manos de quién, niño.
La doctora Marisa Fuentes Palmer.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marisa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro cronista deportivo, Edemio Navas, a quien le damos los muy buenos días.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Jacomino, ayer en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, ya en la recta final, porque la mayoría de los equipos, de los 30, le restan alrededor de 14, 15, 16 encuentros para que concluya la campaña regular. Y el pitcher cubano-americano, el tampeño Lance McCullers, logró un gran éxito. Llegó a 11 victorias y su equipo, el Houston, derrotó al Sierra ampliamente 11 carreras por 2. Y aquí Yuli Gurriel se fue de 4-2 y está segundo en bateo en promedio ofensivo en la Liga Americana detrás de Vladimir Guerrero, canadiense dominicano. Con esta victoria, Houston se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con récord de 80 victorias y 57 derrotas, el segundo mejor récord en la Liga Americana y cuarto en toda la MLB. Houston tiene ventaja de 5.5 sobre el Seattle. Y bueno, a 6 aparece el equipo Atléticos de Oakland. Ambos todavía con posibilidades de ganar la división del oeste de la Liga Americana. Pero Houston sale favorito para imponerse de nuevo en esta división. Y por supuesto, con grandes posibilidades de avanzar a la Serie Mundial. Ya en el 2017, Houston, con la presencia de Gurriel de Yuli, se coronó campeón por primera vez en la historia con esa franquicia. En los otros partidos de ayer lunes, el equipo de Tampa logró victoria cerrada, 11-10 en 10 entradas ante los Medias Rojas de Boston. Y Tampa se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Americana con ventaja muy amplia de 8.5 sobre los Yankees y a 9 de el Boston. Nueva York, que ha perdido sus últimos 3 partidos, al igual que el equipo de Boston, que suma 2 derrotas en forma consecutiva. Y Toronto, que está 12, todavía con posibilidades matemáticas, tras ganar ayer lunes y, bueno, archivar 5 éxitos en forma consecutiva. El Kansas City derrotó 3-2 al Baltimore. Los Mets de Nueva York perdió a última hora 4-3 ante el equipo de Washington. Toronto derrotó a los Yankees 8-0 con victoria para Ryu. Y bueno, el equipo de Pittsburgh que dispuso al Detroit 6-3. Asimismo, Milwaukee perdió ayer lunes 12-0 ante el Philadelphia. Pero aún así Milwaukee se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Y Filadelfia, con esa victoria, sigue en segundo escalón detrás, pegadito ahí, del equipo Bravos de Atlanta, que, bueno, está de líder con ventaja de medio juego y medio sobre Filadelfia. A 4 se encuentra el equipo de los Mets y a 15.5 comparten el frío sótano y Washington y el equipo de los Marlins de Miami, que, bueno, tras perder su último encuentro y la victoria de Washington, ambos ahora están en el último puesto en el este de la Liga Americana con 57 victorias y un total de 80 fracasos. El equipo del Cincinnati perdió ante Chicago 4-3. Los Cachorros, San Francisco dispuso del Colorado 10-5. San Francisco sigue en primer lugar. Perdió momentáneamente recientemente el primer lugar, pero bueno, ya lo recuperó. Y los Dodgers de Los Ángeles 5-1 al equipo San Luis. Minnesota logró éxito ante el Cleveland 5-2. Y bueno, finalmente anoche, en un encuentro que terminó casi a las 12 de la noche, Los Angelinos perdió ante el Texas 4-0. Hoy martes veremos en acción a solamente un pitcher cubano, Chichi González, lanzando por el Colorado ante los Gigantes de San Francisco en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, quería señalar de que el pelotero cubano Candelita Iglesias, que fue liberado recientemente por los Angelinos, ya debutó con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Así que muy bien por parte de este muchacho, el habanero Candelita Iglesias. Y el mejor ajedrecista nacido en Cuba desde el legendario José Raúl Capablanca, el guinero Leinier Domínguez, intervendrá a finales de este mes en el campeonato de la modalidad de ajedrez 960 o aleatorio, un evento que otra vez verá competir al retirado campeón mundial Garry Kasparov. Más deportes sobre las 7:50. Buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
¡Aquí!
aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no? No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora Radio Martí y el programa Tempranito y de Mañana, Exilda.
Cuéntame.
Habíamos estado hablando un poco de cine francés, y habíamos quedado por la muerte de Jean-Paul Belmondo. Y
que aquí vi en un tuit que estuvo, discúlpame, en el año 1999 en Cuba.
Bueno, ya yo había abandonado el proceso revolucionario en el 1999, así que no me tropecé.
En el 99 viajó a Cuba, donde rodó el film Amazonas. Estas imágenes que estoy viendo en Twitter dice que lo están enseñando cuando llega a La Habana, en compañía de Nati Tardivel, con quien estuvo casado de 2002 a 2008.
Ah, mira tú. Bueno, pues Belmondo tenía una gran amistad con Alain Delon, que, como dije, fue un ícono de la cinematografía de Francia en la década de los... europea, en la década de del 60 y 70. Había ganado un premio César Alain Delon. También Alain Delon se considera un hombre de negocios. Nació en el 1935, o sea, Delon tiene en este momento 85 años. Nació el 8 de noviembre. Recuerdo cuando Delon cumplió los 80 años que Brigitte Bardot dijo, te quiero 80 veces. O sea, una vez por año.
¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo!
Entonces, Delon tiene, aparte de su carrera cinematográfica, tiene marca de perfumes, de relojes, de accesorios.
Lo que ha envejecido un poquito.
Claro. Bueno, pero con 85 años, ¿quién envejece?
Pero con esa cara tan bella que tuvo.
Entre las múltiples parejas que tuvo Alain Delon se encuentra esta actriz nacida en Viena, Romy Schneider, que fue, bueno, tuvo una carrera artística muy destacada. Lamentablemente duró nada más que 43 años. Ella murió joven. Y esta actriz tiene la característica que interpretó el papel de la emperatriz Isabel de Baviera en una trilogía de películas que le fascinan a Viñoli, que
al
son...
Al final yo sabía dónde venía.
Sisi Emperatriz y El Destino de Sisi. Esas son las películas que...
Esas películas son largas.
¡Cállate la boca, muchacho!
Esas son películas tan largas.
Sí, las tiene en un casete, no en un disco, las conserva.
Sí, porque eso no lo va a hallar más ni en Netflix
la trilogía, muchacha.
Ni en Amazon.
El casete siempre...
Oye, al otro.
Tres piedras. Sí, Romy Schneider, sí. Tú le preguntas y él
se sabe todo, la historia y los personajes. Tú sabes que cuando yo dije que Alain Delon había envejecido, él me dice por aquí que él tenía los ojos azules y que medía no sé cuánto y que míralo ahora cómo está.
Entonces no duras 85 años. Te vas a poner.
No te vamos a conocer.
Dice que va a aparecer un asiento Girón 5.
Por favor. Esos ojitos azules.
7:03 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la activista Sayli Navarro fue amenazada con ser llevada a prisión tras salir de la localidad de Perico, donde reside, a interesarse por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro, en huelga de hambre en la cárcel del Combinado del Sur, en la ciudad de Matanzas. Desde esa provincia, la dama de blanco, Tania Echevarría, dijo además a Radio Martí que Navarro mantiene su huelga de hambre a pesar de su delicado estado de salud.
Sayli fue citada el sábado a las 10 de la mañana, salió de la citación casi a las 1 de la tarde. Ella tiene, como yo también, una medida cautelar puesta que no podemos salir del municipio. Prisión domiciliaria, no podemos salir del municipio sin un permiso. Y ella fue el jueves a Matanza a saber de su papá, que está en pésimas condiciones, está muy delicado. Ella fue amenazada con revocarle la causa a Antier cuando fue citada para la seguridad. Le dijeron que le iban a revocar la causa porque había salido del municipio sin pedir permiso. Que en vez de estar en la casa, ir a prisión completamente. Un oficial de la seguridad del Estado que la retó prácticamente porque le habló bastante grosero y le dijo de que su papá estaba muy bien, que tenía glicemia bien, que tenía todo bien. Cosa esa que es mentira porque tenemos información de reclusos ahí adentro que nos han llamado y nos han dicho de que Félix está en una situación bastante delicada. Pasó la COVID recientemente. Es diabético, tiene 68 años. Él continúa en huelga de hambre. Entonces yo recibí la llamada ayer de un recluso. No es mi esposo, es otro recluso más. Y nos dijo de que Antier fue la seguridad y le metió miedo. Y él se puso muy firme y dijo que su huelga de hambre no la iba a abandonar hasta que sus hermanos de lucha no estuvieran en la calle. Y que él iba a mantenerse firme en la huelga de hambre. Él no quiere suero ni quiere nada. Él dice que iba a estar hasta las últimas consecuencias.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido días después de las protestas populares del 11 de julio, cuando se personó en la unidad policial de Perico, en Matanzas, acompañando a su esposa acompañando a la esposa de uno de los arrestados durante el suceso. Y desde La Habana, la historiadora Carolina Barrero denunció que el régimen cubano continúa el cerco policial en los alrededores de su casa y que lleva ya más de 120 días de prisión domiciliaria. A través de su cuenta de Facebook, la también activista del grupo 27N dijo que tras las manifestaciones del 11 de julio, ella no ha vuelto a tener disponible en su teléfono el servicio de datos móviles que provee Texas. Barrero afirmó que no hay nada que justifique los 120 días de prisión domiciliaria, los secuestros, los registros sin orden judicial, las desapariciones de objetos personales, los cortes de Internet, los múltiples interrogatorios, amenazas, golpes y falsas acusaciones. Desde Baracoa, personas que dan positivo al COVID-19 en ese país pasaron más de 24 horas concentradas con esa localidad. Pasaron más de 24 horas concentradas en un lugar a la intemperie conocido como La Pasada, en espera de ser trasladadas a centros de aislamiento en la capital provincial. Desde esa localidad, el periodista independiente Joel Acosta ofreció a Radio Martí la información que le proporcionó desde allí el opositor Jordi Fernández o Fuentes Pérez, positivo a la enfermedad.
Este lugar se llama La Pasada en Baracoa, es el estadio de Baracoa, es donde está de la filial de ciencias médicas en Baracoa. Ahí puede hacerle los PCR a la persona que se le hacen en la parte de adelante, los que salen positivos, los que van ya preparados para viajar porque saben que están con síntomas, pues llevan sus cosas. Si no, los que salen positivos de ahí lo mandan hacia su casa y esa persona positiva van hacia su casa y luego regresan con su familia y con sus cosas para poder viajar. Se aglomeran ahí atrás y ya han llegado hasta 300 personas llegaron ayer a aglomerarse de atrás y luego esperan el transporte que debe ser el que lo debe de llevar a diferentes centros de aislamiento para ser atendido y ser medicado. Lo que pasa es que ahí se pasan un día, dos días, a veces tres días y no llega el transporte y las personas muchas deciden irse hacia su casa para curarse ellos mismos, otros han muerto también en espera de transporte y en espera de que lo atiendan. Eso es un lugar, es una plazoleta bastante abierta, sin ningún tipo de techo, sin ningún tipo de protección para las personas que están enfermas, que tienen COVID, que pueden, ahí se resfrían más ¿verdad? Porque muchas pasan las noches porque son de diferentes lugares, de zonas rurales aledañas, bastante lejas, que no pueden volver a su casa y han tenido que pasar la noche ahí. De diantier habían madres con niños también ahí. Todas esas personas que están ahí ya son positivas a la COVID. De diantier estaban ahí, según me informan que hoy en la mañana, 6 de la mañana, fue que a las 4 de la mañana comenzaron a llegar guaguas y a las 6 de la mañana fue que pudieron ser trasladados hacia la provincia de Guantánamo.
En otra información, opositores cubanos denunciaron ayer lunes en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que el gobierno de Cuba está imponiendo limitaciones en la libertad de expresión con el nuevo decreto ley sobre ciberseguridad. La directora de Cubalex, Larixa Diversen, aseguró que el nuevo decreto ley restringe la libertad de opinión y expresión en el contexto digital. Diversen dijo que las facultades que se otorgan a los proveedores e instituciones estatales son demasiado amplias, lo cual favorece el abuso de poder. El jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, en conexión desde La Habana, señaló que el decreto ley criminaliza las acciones de discrepancia en las redes sociales. Escobar subrayó que tras las protestas de julio, el gobierno cubano reaccionó con más represión y más control y por ello pidió a la Unión Europea que reconozca que en Cuba hay una dictadura que establezca un diálogo con la sociedad independiente. El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central, Javier Nar, calificó como una vergüenza el compromiso de diálogo de la Unión Europea, ya que no es con la sociedad civil de forma independiente. Nos vamos hasta Nicaragua. El drama de los presos políticos en ese país pasa por el silencio y el aislamiento como tortura psicológica y el impacto internacional que se siente en la imagen de Daniel Ortega. Desde Managua el informe lo envió Daliana Ocaña.
El año 2018 marcó un antes y un después para Nicaragua y para el gobierno sandinista que dirige el país desde el año 2007. La respuesta represiva del Estado a las protestas sociales sumergió al país en una severa crisis de derechos humanos que mantiene en las cárceles del país a más de 130 presos políticos, 33 de ellos líderes de la oposición, estudiantes, universitarios, campesinos, empresarios, periodistas y aspirantes presidenciales. La Voz de América conversó con Ricardo Altodano, excombatiente sandinista y exreo político del actual gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que el Estado ha intensificado las torturas psicológicas contra el más reciente grupo de detenidos en el marco del proceso electoral.
Digamos, las políticas más duras que se han aplicado, exceptuando aquella en que hubo tortura física, ¿verdad? Y ese aislamiento, sinceramente, es de lo peor.
Baltodano fue parte de los guerrilleros que lucharon contra la dictadura somocista y jefe del cuartel Iván Vilches en el departamento de León, pero sostiene que de los ideales sandinistas en Nicaragua ya no queda nada, una imagen que también se ha destruido a nivel internacional, ya que los países del mundo perciben al gobierno sandinista como una de las tres peores dictaduras que aún persisten en América Latina. Luego de que el gobierno permitió que 20 presos políticos recibieran la semana pasada la visita de sus familiares, fueron ellos mismos los que reportaron que se encuentran en celdas de total aislamiento, con pérdida de peso, sometidos a largos interrogatorios e incomunicados con sus abogados defensores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo.
Así mismo es. Seguimos acá en Tempranito de Mañana y tenemos una persona a la cual queremos muchísimo acá en Radio Martí, queremos muchísimo acá en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días y bienvenido, Leonid Carbonell. Aquí estamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Silda. Muy buenos días, Jacomino. Un fuerte abrazo para todos ahí en Tempranito y de Mañana.
Qué bueno tenerte por aquí,
sí,
de nuevo.
Sí, escucharte de nuevo. ¿Cómo están ustedes?
Sí, bueno, primero que nada, un saludo para todo el equipo de Radio Martí y para todos los familiares de ustedes, deseando que todos estén muy bien y todos los que nos están escuchando. Bueno, yo les digo, nosotros en estos momentos estamos mucho mejor, pasamos la COVID, toda la familia, excepto mi hermano que no se enfermó, pero todos pasamos la COVID, pero ahora en estos momentos estamos mucho mejor de salud y, bueno, gracias a Dios estamos aquí.
qué bueno que están mejor. De más está preguntarte esos días, cómo los pasaron, porque sabemos, pero es bueno que los oyentes escuchen la atención, si tuvieron alguna atención médica, si tuvieron acceso a medicinas. Cuéntanos un poco.
Bueno, en un principio no teníamos acceso a ninguna atención médica. Incluso tuvimos que, a través de gestiones que hizo mi hermano y eso, en el policlínico, ya transcurrieron varios días enfermos, es que viene la doctora, porque la doctora incluso no quería ni venir a la casa. Porque, bueno, los médicos también tienen miedo a contaminarse y es una cosa que está sucediendo aquí en este país. Y tienen miedo a contaminar a su familia con el virus, pues no querían venir a la casa hasta que la doctora vino, y ya cuando vino nos encontró ruido en los pulmones y ya estaba muy avanzado el virus, ya estaba muy avanzada la COVID en nosotros, y entonces ya lo que llevábamos era un centro de aislamiento, pero no había capacidad para nosotros. Y entonces, bueno, pues...
lo pasaron en la casa.
Sí.
¿Pasaron todo ese tiempo en la casa entonces, Leonid?
Tuvimos que estar en la casa varios días. Ya estábamos muy mal, yo con fiebre, Maylene, estábamos con mucha fiebre y muchas diarreas y mucho malestar en el cuerpo, una cosa terrible que yo no quiero ni acordarme, porque esto es algo muy terrible. Yo le digo a las personas, les transmito el mensaje a todos, que el que se sienta mal o con fiebre o algo, rápidamente se mueve hacia un médico y se trate, porque es algo muy complicado y muy peligroso. Y entonces, bueno, pues al transcurrir varios días, ya estaba muy mal con fiebre y eso, nosotros tuvimos que, ya viene la doctora, entonces sí vino la doctora a la casa, ya nos encuentra ruido en los pulmones, había que ir a un centro de aislamiento, pero no había capacidad. Y entonces después de protestas y con lo mal que estábamos y exigiendo, aparece una capacidad en un centro de aislamiento y nos mueven al centro de aislamiento. Pero el centro de aislamiento es Cuba 1 y no tenía condiciones ninguna de alojamiento, o sea, de albergamiento de las personas. Cuando yo llegué allí, lo primero que me vino a la mente es, aquí vamos a morir, porque no había condiciones. Veo aquello que era un desastre, que las camas estaban rotas, el suelo sucio. Y dije, bueno, pues aquí vamos a morir. Y entonces tampoco había medicamentos. Lo primero que nos dicen es que no hay medicamentos. Y bueno, pues con la buena suerte que al pasar como un día llega medicamento. Y bueno, pues nos aplicaron el medicamento. Y por un milagro de Dios, porque ya estábamos muy mal, yo pensé morir, pues el medicamento hizo efecto y bueno, pudimos ir rebasando poco a poco la enfermedad. Pero fueron días muy terribles. Tuvimos que también conseguir antibióticos por fuera, conseguirlo por las personas, por la otra vía, gracias a un amigo que nos ayudó desde el exterior, porque realmente el antibiótico no aparecía, no había. Las doctoras me dijeron, consigue Rosefin porque no te vas a salvar. Trata de conseguirlo con un amigo o en la calle, lo que sea, pero trata de conseguirlo, no se van a salvar. Y entonces, gracias a un amigo, bueno, pues pudimos conseguirlo por la calle, pero todo terrible, vaya, te digo que no. Es algo muy peligroso, las personas aquí están muriendo y es realmente... El virus es muy peligroso y no hay medicamento, no hay alimento, no hay condiciones para estar en los centros de aislamiento, en los lugares estos, en los hospitales, en ninguna parte del sitio. Esto es un desastre.
Ahora, Leonid, hay medidas higiénicas que son elementales, como jabón, el alcohol para las manos, el uso de máscaras. ¿Cuánta dificultad tienen ustedes para acceder a estas cosas?
No, nosotros, mira, no hay nada como protegerse, no hay mascarilla. Lo que nosotros usamos son unas mascarillas que se han hecho en las casas, que son de tela normal. Nosotros no tenemos ningún tipo de mascarilla N95 ni ninguna. de esas que tengan seguridad. Nosotros no tenemos nada de eso, el pueblo no tiene acceso a nada de eso. Muy poquitas personas que tienen que ser los dirigentes o algún médico, tú lo ves con una mascarilla de protección, pero las personas del pueblo andan sin mascarilla y no hay ningún tipo de alcohol, no hay ningún tipo... Bueno, las personas estaban usando alcohol de la tienda que viene para lo que es los fogones y eso, era lo que estaban usando para lavarse las manos, porque no hay cloro, no hay... por lo menos en esta zona de aquí de Baraguán, aquí no hay cloro, no hay alcohol, no hay nada. Y entonces no hay ningún tipo de... Pero eso no es ahí solo, en los centros de aislamiento, en los hospitales, en ninguna parte de esa hay nada de eso, Jacomino.
Es peor. Leonid, y en medio de esto, el gobierno dice que va a abrir las fronteras para el 15 de noviembre, porque según ellos ya para esa fecha toda la población va a estar vacunada. ¿Te han hablado a ti de vacunación después que te ha dado el COVID o algo así?
No, realmente, mira, nosotros, tú sabes que nos dan un tratamiento especial, sí. Porque por lo que representamos, pero nosotros no nos han hablado más nada. La doctora no, a nosotros nos dieron el arte, la doctora no ha venido más a revisar, ¿no? A nosotros nos dieron el arte, no nos hicieron PCR para ver si estábamos negativos. Nosotros tenemos, o nos tratan con un desprecio y una... que tú lo notas, es algo que tú lo notas, que es un desprecio, es un algo que no, las cosas no suceden con nosotros como pudieran suceder con una persona normal. Entonces, yo veo esto del que quieren abrir las cosas, que quieren reanimarlo todo, pero a decirte, hay una cosa en esto, que estas vacunas que hay aquí son para levantarte un poco las defensas. Uh-huh. Estas vacunas no son para evitar la enfermedad, estas vacunas no son para evitar el virus. No lo corta, no es que es algo que te va a proteger, es que tú tienes que seguirte protegiendo, porque es lo que hace, esta vacuna lo que hace es levantarte un poco el sistema inmunológico, pero tú tienes que seguirte cuidando, porque cuando te lo pone la vacuna, ellos mismos te lo explican, tienes que seguirte protegiendo porque te puedes volver a contaminar con el virus, claro. Y te puedes complicar, tal vez los efectos no sean muy fuertes si tu cuerpo responde vaya bien. Pero si se complica la cosa, pues te puedes hasta morir, incluso vacunado, porque hay gente que se han vacunado, y yo te puedo dar aquí testimonio de gente que están vacunadas y que ya han pasado la COVID, y gente que están vacunadas y que han tenido problemas, y otros que han muerto por la vacuna, porque hubo una persona aquí nueva, como 40 y pico años, que él le dio la COVID y se vacunó en esos días, todavía no tenía la COVID y se vacunó, y el hombre murió. ¿Tú me entiendes? Se le reforzaron los efectos, eso, porque lo primero que te ponen es un ARN receptor para que tu cuerpo responda inmunológicamente. Entonces, es algo complicado todo eso que quieren hacer. Yo lo veo, tengo mis dudas sobre todo eso.
Leonid, ¿tanto tú como algún familiar ha tenido secuelas que le haya dejado el virus?
Sí, como no, te deja secuelas muy fuertes. Yo he bajado de peso que parezco un esqueleto. La familia también, nosotros con mucha tos, hemos quedado con tos. No nos ha dado fiebre, pero sí muy débil. Y con problemas de la presión, me sube mucho la presión. No hay los medicamentos para que sepan, no hay los medicamentos para la presión. Casi siempre estoy haciendo remedios caseros, porque es lo primero que te dicen los médicos: haz cocimiento de albahaca morada, haz cocimiento de esto, de lo otro, porque ellos no tienen la orden de recetar nada, ¿viste? Y entonces no hay medicamentos. Y entonces lo que hacemos es eso, remedios caseros, pero la presión te deja mucho problema de presión. He sentido muchos dolores de cabeza en ocasiones. Y en ocasiones todavía no tengo el gusto y el olfato bien, va y viene, o sea, es intermitente y con mucha debilidad, o sea, mucha debilidad en el cuerpo, muy flojo.
¿Y los niños? Ustedes tienen niños, ¿no?
Sí, los niños lo pasaron bastante bien, gracias a Dios, porque ellos lo que le dio fue como un catarro. Y entonces lo que le dio fue como un catarro y no tuvieron síntomas fuertes. Y ellos lo pasaron bastante bien, parece que como son más personas más jóvenes, o sea, respondió bien la defensa de su cuerpo y no hubo efectos fuertes ni nada, ni fiebre fuerte ni nada de eso, no tuvieron problemas los pulmones, gracias a Dios.
Leonid, hay algo que me llama la atención de lo que has dicho, y es que los médicos no tienen la orden de recetar y en su lugar están mandando cocimientos. es porque sí. Obviamente no quieren crear el más malestar sabiendo que te van a recetar una digamos un antibiótico y cuando tú vas a la farmacia te vas a encontrar que no existe. ¿Ellos tienen oficialmente la orden de no recetar o ellos lo están haciendo a iniciativa propia? ¿Cómo que tú sepas cómo está funcionando eso?
Bueno, la farmacia le transmite al médico, ahí al policlínico, la disponibilidad de medicamentos. Y ya el médico sabe que ahí no hay antibióticos. Entonces, ¿para qué te va a recetar antibióticos?
Claro.
Te lo dice, pero claro, en la farmacia no hay antibióticos. Trata de conseguirlo por la calle o trata de buscar una alternativa con algún cocimiento. Mira, nos mandaron mucho cocimiento de eucalipto y hacer inhalaciones de eucalipto. Y creo que eso fue una de las cosas que más nos afectó porque nos pusimos a hacer inhalaciones de eucalipto por miedo inmediatamente. Y lo que hicimos parece fue meterle vapor de agua a los pulmones y eso nos sacó un catarro terrible que fue lo que nos llevó, que nos inflamó los pulmones y empezó a darnos fiebre. Yo pienso que ha sido así. Y hay que tener cuidado con esas cosas porque un remedio de eso pudiera hasta matarte.
Claro, pero qué terrible que la población no tenga los medicamentos y entonces que también ese gobierno esté criticando entonces a las personas que también revendan los medicamentos, pero si ellos no ponen medicamentos en las farmacias. Es el cuento de nunca acabar, Leonid. Es la misma madeja dando vueltas y vueltas.
Sí, es un círculo cerrado ahí. ¿Sí? que no ellos no lo venden. Entonces, si hay una persona que está grave o tiene un familiar grave y lo puede comprar porque tiene el dinero y es para salvarle la vida a su familiar, ¿qué no va a hacer un familiar? Pues hay que salvarle la vida como cueste. Y si hay la oportunidad esa, bueno, pues esa es la misma que hay que agarrar porque es una vida que hay que salvar. Entonces no se puede estar poniendo leyes o persiguiendo a las personas porque bueno, Alguien lo trajo y lo quiere vender, ¿tú me entiendes? Eso es realmente...
Es que el gobierno no lo pone. Tú ves anuncios en las redes sociales como cambio un televisor por un balón de oxígeno o doy 20,000 pesos, 25,000 pesos por un balón de oxígeno y tú dices, pero ¿a dónde? ¿Dónde está ese supuesto gobierno que tiene que responder a las necesidades de los cubanos? ¿Dónde están ellos?
No, y no solo un balón de oxígeno, también un tratamiento de Rosefin.
Sí, todo eso.
Que ya tú sabes que son carísimos y la citromicina, que fue lo que a nosotros nos salvó, porque, vaya, gracias a Dios nos hizo buen efecto y pudimos conseguirla, como te dije, y eso fue lo que nos salvó. Pero ya te digo, no aparece siempre, y tienes que ponerte de suerte que aparezca, y es algo muy, vaya, hay una situación muy peligrosa en el país, es una cosa muy desagradable. Realmente yo te digo que pienso que el gobierno debería hacer un poco más esfuerzo y atender a la población porque realmente el pueblo de Cuba se está muriendo.
Leonid, muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado aquí a Tempranito y de Mañana. Gracias a Dios, que te sientes bien, que estás mejor tú y tu familia y seguimos contando contigo y viceversa.
Hola, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Un abrazo.
¿Cómo no?
Cuídate.
7:26 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con Lázaro Domínguez para que nos dé el estado del tiempo para Cuba.
Bueno, estoy impresionado por la descripción de Leonid. Uh-huh. Se zaparon en tablitas.
Sí.
Oye.
Qué pena, Lázaro, es estar enfermo y no tener medicina. Compadre.
Oye, Rosefin.
Qué terrible.
Conozco el Rosefin. Aquí debe tener otro nombre.
Debe tener otro nombre, pero es una historia que se repite constantemente. Todos los días hay una historia como esta. Varias historias como esta, Lázaro.
Oye, Alfredo y Exila, en los tiempos de Alain Delon y... Uh-huh. Y aquellos de Brigitte Bardot, yo recuerdo que hubo una película que se llamó Y Dios Creó a la Mujer, ¿te acuerdas?
Sí.
Entre la muchachada cubana corría aquello de, oye, se le ven los senos, aquello fue una revolución en el cine, Brigitte Bardot.
Sí.
Pero bueno, esos tiempos pasaron ya. Bueno, entonces, existe Alfredo, los chubascos y las tormentas eléctricas un tanto desorganizadas esta mañana que están afectando el norte de Yucatán y la región de Campeche, algunas ahí cerca del Cabo de San Antonio, están asociadas a una profunda hondonada y que está ligada a un disturbio en los niveles altos de la atmósfera. Este sistema, exige Alfredo, debe moverse al nordeste sobre la porción nordeste del Golfo de México en las próximas, en los próximos dos días. Las condiciones no parecen muy favorables para su desarrollo. Aún así, pudiera afectar el norte de la Florida y ganar en fuerza cuando salga a las aguas del Atlántico por las vecindades de Jacksonville. Eso sería entre jueves y viernes. Aquí eso estará un poco lejos del sur de la Florida. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo bastante estables, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte de la región occidental. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias a Lázaro Domínguez por este estado del tiempo.
Aquí seguimos. Déjame hacerte una pregunta antes que se me olvide. ¿A ti te gustaría postularte en algún momento en la política? ¿Te gusta la política? Que no cabe en la azucarera, como dijo Carlos Varela.
No.
Pero tú tienes condiciones. ¿Algo te impide no postularte para la política?
Nada me impide.
Nada te impide.
Aquí en Estados Unidos, menos presidente y vicepresidente, yo puedo aspirar a ser gobernador del estado de la Florida, puedo aspirar a ser representante federal, estatal, municipal, condal, cuadral.
Pero eso no es lo que dicen por allá.
¿Qué es lo que dicen en dónde?
Por allá, por los países dicen que no, que eso es manipulación y que todo eso es mentira. Miren, señores, hay una cubana que se llama Surelis Pérez Hernández, ella es habanera, nació en el año 69 y ella está como segunda candidata nacida en Cuba que los conservadores canadienses eligen para disputar un escaño de diputada en las próximas elecciones del 20 de septiembre. Con una carrera consolidada, una formación consolidada. Esta muchacha, Surelis Pérez Hernández, se está postulando. Ella es ingeniera y, bueno, le dijo al portal CiberCuba que Canadá le había abierto sus brazos, que la aceptó como ciudadana y que, bueno, que ella sí se está preocupando y que quiere dar el salto a la política canadiense. Mira, ella organizó la ONG Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática en enero del 2020 y militó también en el movimiento político Somos Más. Surelis emigró legalmente a Canadá, está ahí desde el año 2012 con toda su familia y nada, señores, se está postulando ahora en Canadá. Esta muchacha también está siguiendo los pasos de una cuba, de otra cubana que se llama Aimé Calle Cabrera, que es candidata a diputada también en Montreal, es nacida en Cárdenas, Matanzas, y consultora financiera. Pero antes de estas dos mujeres estuvo un holguinero que se llama Vladimir Laborit Infante, que hace 6 años también se postuló en Quebec. Así que, miren, nada, la política a veces sí cabe en la azucarera. Cubanos por el mundo que están luchando por el lugar donde están viviendo. Y que
la
se
lista
están...
aquí en Estados Unidos es enorme.
Y la lista, pero quise hablarles de Canadá para que vean, porque después dicen que no, que esto es el imperio y que aquí puede pasar cualquier cosa. Está juzgado ya, en ausencia, por querer postularte.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, lleva más de 53 días encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está dibujando y calmado a pesar del riesgo para su integridad física que implica su detención, según reveló la curadora Claudia Genluí Hidalgo. Genluí Hidalgo dijo en Facebook que solo le permiten llamar 2 veces a la semana, apenas 3 minutos, y la última llamada que pudo hacer fue el 2 de septiembre. Asimismo, indicó que el primer de septiembre, su abogado Clemente Morgado fue notificado que la petición de cambio de medida presentada el 11 de agosto en Villa Marista había sido denegada, por lo que el día 3 de septiembre se presentó un recurso de queja. Genluí Hidalgo dijo que las autoridades quieren acusar a Otero Alcántara de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Y mientras la apertura de las fronteras anunciada por Cuba para el mes de noviembre hace saltar las alarmas, según opiniones recogidas dentro de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba anuncia la apertura gradual de sus fronteras para el próximo 15 de noviembre, en medio de una crisis sanitaria por el incremento de los casos de COVID-19 en toda la isla. Sobre el tema, Radio Martí contactó vía telefónica en La Habana a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello.
A pesar de que lo que digan en Salud Pública a través del doctor Durán, todo el mundo sabe que eso no es cierto, porque en las provincias, en los municipios, en todos los lugares, están buscando lugares donde enterrar a las personas. Esto que van a hacer o que piensan hacer va a traer sus consecuencias.
Según la nota del Ministerio de Turismo enviada al diario Granma, se flexibilizarán los protocolos higiénicos sanitarios a la llegada de los viajeros. Otra de las opiniones recogidas por Radio Martí es la del médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la localidad de Velasco, en Holguín, nos dijo.
Inicialmente, cuando el mundo estaba tomando medidas para restringir la movilidad, el gobierno cubano se jactó de que permanecía de fronteras abiertas y la movilidad dentro del país porque había condiciones creadas para que no se expandiera la pandemia dentro de nuestro país. Los hechos se han encargado de demostrar de que ni preparados, ni eficacia, ni un sistema sanitario óptimo contaba el pueblo de Cuba para resolver sus necesidades.
Las autoridades cubanas han argumentado que la apertura está dada teniendo en cuenta el avance en el proceso de vacunación en Cuba.
Estadísticamente ellos van a ir disminuyendo los casos de COVID con un control férreo de la información. Las estadísticas que ofrece el régimen no son creíbles para nada. Solo puedo asegurar que hay una cantidad muy grande del personal sanitario que ha enfermado y ha estado vacunado con las 3 dosis de esos candidatos vacunados, ya sea Soberana o sea Abdala, como lo han nombrado ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el ciudadano español Nacho Rocha le da continuidad a la huelga de hambre iniciada por 3 mujeres cubanas frente a la sede de las Naciones Unidas. Desde Nueva York, nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con él sobre sus razones para continuar la protesta cívica.
Las 3 cubanas que realizaron huelga de hambre durante una semana frente al recinto diplomático de Naciones Unidas cuentan con el ciudadano español Nacho Rocha para seguir con la protesta ante la ONU. En intercambio con Radio Martí, Nacho Rocha, oriundo de Cádiz en España, dijo que conoce muy bien la realidad cubana y por eso se mantiene en la plaza debajo del muro de Isaías frente a la ONU.
¿Usted se ha unido a esta huelga de hambre ahora en el momento en que las 3 colegas suyas han salido porque no se sienten bien, han tenido que ir al hospital a hacerse una revisión? ¿Por qué se suma usted?
Yo me
me sumé ya el día, no sé si el 30, el 30, el domingo pasado. Yo llevaba en huelga de hambre en Salasota desde el 27 y bueno, a través de una amiga en común de Abisley nos pusimos en contacto, me dijeron que lo estaban pasando mal aquí, que habían pasado unas noches con mucho frío, con mucho miedo, y les dije que si querían que venía hasta aquí, me dijeron que sí y me incorporé a la huelga de ellas. Hasta que ellas se han sentido muy mal, la verdad es que ya estaban con mucho mareo, le faltaban la fuerza y colapsaron.
¿Y usted es español y se suma
a
esto?
Yo soy español de nacimiento y me sumo a la causa.
¿Por qué, Nacho?
La mayoría de mis amigos son cubanos. Yo he vivido en Cuba desde el 2008, más tiempo en Cuba que en España y que en Estados Unidos. Conozco lo que ocurre en Cuba de primera mano porque yo he vivido en Cuba, no en Varadero, he vivido en Cuba en los pueblos de Cuba con la gente de Cuba.
Nacho Rocha habló de que es su intención de seguir dando a conocer la situación de Cuba ante la comunidad internacional y en reclamo por su libertad, al también hacer suya la demanda de la excarcelación de los presos políticos en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra información, un grupo de 4 estadounidenses salió sano y salvo de Afganistán a través de una ruta terrestre con el consentimiento de los talibanes. Así lo informó el lunes un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pese a que los talibanes han bloqueado los vuelos que podrían transportar a más estadounidenses y afganos que quieren salir del país, no impidieron el paso de los estadounidenses. El alto funcionario apuntó que los talibanes estaban al tanto de la partida de las 4 personas. El operativo se dio poco antes de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegara a Doha, donde viajó para agradecer a las autoridades de ese país su ayuda para actuar como un primer punto de parada para miles de estadounidenses y afganos que fueron trasladados a un lugar seguro desde Kabul a fines de agosto. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Pues sí, Jaco, seguimos aquí. Un saludo para Ángel, que nos está escuchando y está saludando a todo el colectivo de Tempranito y de Mañana y también a los oyentes. Vamos a seguir con esta nota cultural. El mundo de la cultura aquí en Miami no descansa y siempre están saliendo pues nuevas ideas. Tuve el gusto de conversar este fin de semana con este escritor, este buen amigo que se llama Joaquín Gálvez, que está siempre muy imbuido en todo lo que es Cuba y el arte y la cultura, y él me estuvo comentando en Arte Express de esta nueva revista literaria que es online, pueden buscarla, que se llama Insularis Magazine. Vamos a escuchar.
Muchas gracias, Isilda.
Bueno, ¿qué van a ver, qué pueden esperar los lectores de Insularis Magazine?
Bueno, Insularis Magazine es una revista que trata de unir el territorio artístico literario cubano en el exilio, sobre todo, de darle cabida a muchos escritores cubanos que a veces, por alguna razón, han sido ignorados o no se le ha dado todavía el reconocimiento que merecen. Entonces, esta revista trata precisamente de ampliar, ¿no?, de darle cobertura a muchos escritores, artistas en el exilio que por diferentes razones no se han dado el reconocimiento que merecen o no han sido publicitados lo suficiente.
Joaquín, se refiere a darle un espacio para la difusión de las obras de creadores hispanoamericanos. Es un diapasón muy amplio, no solamente se van a centrar en el tema Cuba, ¿van a ir más allá?
Sí, Isilda, gracias por aclarar eso que planteas. Esta revista también se propone darle espacio a muchos escritores hispanoamericanos, lo mismo los que viven en Miami o Estados Unidos que en Latinoamérica. Es decir, tratar de no solamente de que el territorio cultural cubano se quede en Miami, sino también se pueda expandir a Latinoamérica e incluso a España.
Entonces, más o menos, ¿cuál sería el formato de Insularis Magazine? Sé que es un proyecto que están haciendo
ahora.
Bueno,
es un proyecto, sí, es un proyecto cultural, pero artístico-literario, que cuenta con diferentes secciones. Va a tener una sección de poesía, una sección de narrativa, de crítica literaria y artística, una sección de entrevistas y una sección también de artes visuales. Va a ser una revista trimestral.
¿Y quiénes más están imbuidos en este proyecto?
Bueno, sí, tengo conmigo a un diseñador que me está apoyando y bueno, con el tiempo yo creo que se puedan involucrar a otras personas, a otros escritores y artistas.
¿Ya esta primera parte, ya esta primera entrega de Insularis Magazine está lista o tenemos que esperar un poco más?
No, ya está lista. Precisamente la revista va a salir en el primer número y es un número que creo que es muy interesante. Se le va a rendir homenaje en este primer número a poetas que acaban de fallecer como Lilian Moro y Ángel Cuadra. También se publican escritores que recientemente publicaron un libro, entre ellos Luis Felipe Rojas, José Aureo Felipe, Luis de la Paz. También hay una entrevista a Luis de la Paz, una reseña a la obra del cantautor Mike Porcel. El crítico de arte Roberto Madrigal escribe sobre una importante cineasta checoslovaca desaparecida, que tiene una obra importante y que no se ha reconocido.
Joaquín, ¿cómo llegaría Insularis Magazine a los lectores?
Bueno, por ejemplo, es una revista online, es una revista virtual. Espero poder sacar anualmente, hacer un anuario con los trabajos más importantes. Por el momento es virtual y, como dijiste, va a ser una revista trimestral. Este primer número va a salir también en las artes visuales, un muestrario de la obra del pintor Sergio Chávez. Y la escritora o la curadora y investigadora Ana Mary Ramos habla sobre su obra en este número.
Qué interesante. Joaquín, de alguna manera Insularis Magazine está conjuntada con la tertulia en la otra esquina de las palabras.
Sí, bueno, el proyecto es precisamente el mismo que tiene la otra esquina de las palabras, diría el concepto de la otra esquina de las palabras, ¿no? De poder unificar, integrar más el territorio cultural cubano, sobre todo aquí en el exilio, y también a muchos escritores independientes en Cuba y artistas.
Bueno, entonces todo el que quiera, por supuesto, participar en Insularis Magazine tiene las puertas abiertas.
Bueno, hay un criterio editorial. Como muchas revistas, hay un criterio editorial, y como lo digo yo en el editorial de revistas, que se puede leer en la parte de contacto, el denominador común de todos sería la calidad, ¿no? A pesar de que yo quiero que participen escritores de diferentes tendencias, ya sea estéticas o políticas, pero que tenga como denominador común la calidad.
Sí, claro, tiene que pasar también por el ojo avisor del editor.
Exactamente. Sí. Yo creo que ese es el objetivo de hacer una revista, de hacer una revista con la mayor calidad posible, una revista que precisamente le dé representatividad a escritores de valía, ¿no? Y para eso también tiene que haber un rigor, ¿no?, de criterio editorial.
Bueno, vamos a estar esperando estos números de Insularis Magazine, deseándole una amplia y larga vida. Si tienes algo más que decir, Joaquín, a los oyentes.
Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista y espero que todos se conecten con Insularis, la lean y que también emitan sus opiniones.
Bueno, escucharon al escritor cubano Joaquín Gálvez, que radica acá en Miami. Ha lanzado esta nueva revista literaria online que se llama Insularis Magazine. Ya está ahí, ya la pueden buscar y pueden disfrutar los textos maravillosos que tiene esta nueva revista literaria. Repito, Insularis Magazine.
7:45 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de las fuerzas de seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuenta de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete cuarenta y nueve minutos de la mañana. Exilda.
Diga usted.
Bueno, ¿qué hora es, Exilda?
No sé, no tengo reloj.
No, no, mira, no, mira, mira para el reloj. A ver, mira para allá. ¿Qué
no
hora
sé,
es?
No sé, no veo, la miopía me lo impide.
7:49. Pero nosotros aquí estamos mirando un reloj que es digital.
Yo a veces no respondo porque me asusto.
No, no
me
te
asusta.
Asuste.
Él me asusta.
No te asuste.
No vaya a ser que me mande para Sisi, para hacer un papel en Sisi, la emperatriz o algo de eso. Yo me quedo así, yo digo, no voy a responder.
Si funciona mal el triple salto, vas a caer sobre la malla. Los londinenses, cuando van a ver el reloj, van a ver el Big Ben. Uh-huh. Y resulta que el Big Ben, esa famosa torre donde está el que se llama Elizabeth Tower, la Torre Elizabeth, donde está ese reloj, nada más y nada menos que fue, entró en funcionamiento un día como hoy de 1859. Y cuando tú te pones a
pensar.
Cuando tú te pones a pensar en el año.
¿Tú piensas?
No, yo no. Cuando tú te pones a pensar.
Ah, ya,
tú,
ya.
Yo no
ya.
Pienso, yo reflexiono, yo imagino, yo sueño. Yo,
el reflexionador en jefe.
Reflexionador en jefe. Uh-huh. Mira, me he logrado. Tú dices, 1859, todavía los cubanos no se habían alzado en armas contra los españoles. 1859, ya en Londres el Big Ben entró en funcionamiento.
Lo han reparado
muchísimas veces. Y hay una serie de veces en que el reloj se ha retrasado, se ha parado, han tenido que zafar la maquinaria. Una vez en una oportunidad un martillo cayó, se trabó en la maquinaria, detuvo el reloj. Y fíjate qué cosa tan curiosa, el último día de
ha aparecido
Nochevieja,
en muchísimas películas.
Si en una película no se filma en Londres, ¿no aparece Big Ben?
No aparece, no es nada.
Nochevieja, o sea, el 31 de diciembre de 1962, el reloj se atrasó debido a una gran cantidad de nieve acumulada entre las agujas, por lo que el año nuevo entró con 10 minutos de retraso. Las curiosidades del Big Ben. Bueno, el Big Ben se entró en funcionamiento un día como hoy, 1859. Empezaron a construirlo antes, claro. En 1936, a que tú no has visto un tigre de Tasmania, yo no lo había visto. En 1939, en la isla de perdóname, señor productor.
Es un león.
Pero eso no es el tigre de Tasmania. Sí. Uno está tratando de dar información interesante aquí y la interferencia no la ponen allá, la interferencia la ponen aquí. El tigre de Tasmania. Tasmania es una isla que está al sur de Australia y pertenece a Australia, es un estado de Australia. No, ahí 95.
Caballero.
¿Tú te acuerdas de los muñecos aquellos? Venga, el, Tasmania. Venga, no, tampoco se acuerda. Era,
oye,
muy joven.
Qué feo. Yo creo que el tigre de Tasmania es un perro. Medio perro y medio cebra.
Sí.
Porque tiene rayas pintadas feísimo. Parece que nadie se quería empatar con el tigre. Y le dijeron, ya, desaparece. Y dicen que está extinguido completamente el tigre de Tasmania. Feo.
El demonio de Tasmania feo, también.
Feo como lo. Y hablando de feo, ¿qué viene ahora?
No.
Yo estoy hablando del productor. Ahora viene
no le di.
La voz del deporte.
Bueno, Edemio, buenos días.
El tigre.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Jacomino. Un saludo para ambos y, por supuesto, para todos nuestros amigos oyentes. Comenzamos con tremenda noticia, no con el tigre de Tasmania, señores. Con un joven prospecto del béisbol cubano, Anthony Bruno Skull, y ese Skull es muy famoso ahí en la capital cubana, sobre todo en el equipo azul y también en el equipo de Cuba. Bueno, Anthony Bruno Skull firmó ayer lunes un contrato para iniciar su carrera aquí en Estados Unidos con la franquicia de Los Angelinos de Los Ángeles. Recibió un contrato de $235,000 por estampar su firma. Skull Jr. escapó de Cuba en marzo de este año y se estableció en República Dominicana, país donde logró su agencia libre y realizó algunas exhibiciones pese a la pandemia ante scouts de diferentes equipos de las Grandes Ligas. Y siempre, en todo momento, el equipo de Los Angelinos mostró gran interés en firmar a este gran prospecto cubano. Anthony Skull es hijo del otro, la primera base de los equipos de Industriales y el equipo Cuba, y bueno, ganó 2 medallas de oro a Skull en Juegos Olímpicos, oro en Atlanta 96 aquí en Estados Unidos y está en Grecia en 2004, y logró ganar medalla de plata Anthony Skull en el béisbol olímpico del año 2000 en Sydney, cuando Ben Chicks maniató la ofensiva cubana y Tona Soledad, el desaparecido Tona Soledad, le dio el oro olímpico al equipo de Estados Unidos. Anthony Skull está considerado como uno de los mejores bateadores zurdos en la historia de la pelota cubana. Así que, señores, vienen grandes cosas para este muchacho Skull. Y como cada día, señores, a esta hora aproximadamente les brindamos el resumen de la labor de los cubanos en la jornada anterior en las Grandes Ligas. José Adolis García, al igual que Randy Rosarena, ambos están enfrancados para ver quién de los dos, ya sea el vuelta bajero o el avileño, gana el premio al novato del año en la Liga Americana en el año 2021. José Adolis, el avileño, ha descendido últimamente su promedio ofensivo y ayer lunes se fue de 4-0, bajó a 246. Aquí, bueno, el equipo de Texas le ganó a Los Angelinos 4-0. Cincinnati perdió ante los Cachorros 4-3 y, bueno, el Castellanos, el cubanito, se fue con 2 dobles, una anotada, y ya tiene 35 tubelles en la actual temporada. Por su parte, el Toronto dispuso 8-0 de los Yankees, y aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue con un hit, una impulsada a su número 67, una anotada y el espíritu una batea para un promedio ofensivo de 277. Yadiel Hernández, el yumurino, se fue de 4-1, y el cubano-americano Al Ávila de 4-2 en su regreso después de una lesión. Bueno, ayer lunes Ávila de 4-2, en la victoria de Washington 4-3, viniendo de atrás ante el equipo de los Mets de Nueva York. Candelita Iglesias, quien debutó hace una década con el equipo de Boston, regresó a esta organización y ayer domingo se fue de 1-1, impulsó una carrera, su número 42, y el equipo del Boston perdió 11-10 ante el equipo de Tampa. Aquí Julito Martínez, el cubano-americano, disparó un hit e impulsó su carrera número 89. Randy Arozarena por el Tampa de 6-2 con impulsada su número 62 y anotó 2 carreras, bateó 2.75, y el villaclareño Yandy Díaz muy bien ayer lunes, de 5-3 aumentó a 259. El Houston le ganó por paliza al Seattle 11-2, y aquí el tunero Jordan Álvarez disparó su doble número 27, impulsó uno, llegó a 90 y batea para 281. Alemis Díaz, al villaclareño, de 4-1, que fue su doble número 17, impulsó 2, llegó a 40, batea para un promedio ofensivo de 276. Y Yuli Gurriel, de 4-2, 3 anotadas y batea 3-16. A las 8:50 ampliaremos el tema de Yuli Gurriel. Más deportes sobre unos 55 minutos. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos. En Cuba se acaba de sintonizar. Ahora les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. El cuartico está igualito. En los controles, candidato a doctor en ciencias del teclado, Teudi Giró. En la producción del próximo cohete, cinta negra. Cinta negra en dobladillo. Y primer Dan en festones, el productor, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Matojo retirado, se me olvida el nombre. Viñoli, el papá de Viñoli. Habrá venido Jauri, bueno, no sé si. Bueno, nada. No. En la
en la... ¡Helenita llegó! Ah, tenemos a Helenita en la sala de redacción. Tenemos en las noticias a Ariadne González, en los deportes de Demio, en la azotea del tiempo a Lázaro Domínguez, Exilda Arjona y Alfredo Acomín. Todo el mundo
aquí. Estamos todos. Todo el mundo. El cubano de Finlandia me escribe y dice, Exilda, ¿por qué no comentan rapidito de un tuit que puso este señor Gerardo Hernández Nordelo? ¿Ustedes saben quién es? El ex es llamado espía, Gerardo Hernández Nordelo. Él puso un tuit rapidito que dice, algún día los escuchen, algún día los ciudadanos de Estados Unidos van a tener libertad para decidir sin prohibiciones qué rones tomar, qué tabaco fumar, qué países visitar y en qué hoteles hospedarse. Pero lo que pone es ron cubano, café, tabaco cubano y la isla de Cuba. Ese señor lo que recibió de comentarios, para qué les cuento. Los que vivimos en el mundo civilizado le hicieron saber que los estadounidenses van a donde quieran, deciden lo que quieren tomar, lo que quieren fumar y a qué hotel quieren ir.
Que me mande la dirección, por favor. Me mande la dirección a este señor, ese que tú dijiste el nombre, para mandarle un libro de regalo que se llama Nadie me lo contó, de Edgerton Ivor Levy. Le va a encantar, porque dice tantas cosas de él y de sus amigos. Nadie me lo contó.
Un usuario que dice, Jaco, ya escuché que hay una caravana de americanos buscando emigrar a Cuba solo para degustar tabaco y ron. El colmo del absurdo, señores. Sigue.
Y el cubano de Finlandia, muy bonita la frambuesas que mandó. Bueno, que mandó la foto, no mandó nada por correo. Ojalá mande una de ellas. 8:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, como una tortura es calificado el encarcelamiento de los opositores matanceros Leilandis Puentes, Francisco Rangel y Félix Navarro en la prisión combinado del sur, donde permanecen con una pésima alimentación, problemas con el abastecimiento de agua y colchones plagados de chinches. Desde Colón, en Matanzas, así lo denunció a Radio Martí la activista Tania Echevarría, esposa del preso político Leilandis Puentes.
Bueno, con mi esposo me comuniqué el viernes. Está bastante bien dentro de lo que cabe. Imagínate, aquello dice que está lleno de chinches allí, que no pueden dormir. Eso es una tortura. Colchones llenos de chinches por la noche con esos calores que hay. Esas chinches picando de la noche entera, eso es no poder dormir. La alimentación es pésima, la que hay allí, es pésima. Incluso no hay agua, están llevándole agua por pipa. Eso lo pudimos ver nosotros el día que fuimos allí a llevar el alimento, que fue el viernes, que estaban echando pipas de agua para adentro. ¿Te imaginas aquel lugar donde hay tantas personas sin agua, con chincha y con esos calores que hay? Eso es una tortura lo que hay allí en el combinado del sur. Ahí también está Francisco Rangel y está Félix Navarro. Lo que Félix Navarro está en la enfermería y ellos están en un destacamento aparte.
Los opositores Francisco Rangel, Félix Navarro y Leilandis Puentes fueron arrestados a raíz de las protestas populares del 11 de julio en Matanzas. Y el fotógrafo cubano Ángelo Troya recibió el 6 de septiembre una citación de la policía para recibir indicaciones sobre la sanción que le impusieron los tribunales en agosto, según informó su madre Raiza González Cantillo en su cuenta de Facebook. González Cantillo resaltó estas palabras en su mensaje: ¿hasta cuándo van a seguir molestando a mi hijo y familia? Y mostró una foto del citatorio de las autoridades cubanas. La nota exige que su hijo se presente en el Tribunal Provincial de La Habana el 17 de septiembre a las 9 de la mañana, a fin de conocer las obligaciones que dispuso el juez en relación con su condena de un año de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio. Troya es el productor y fotógrafo del video rodado en Cuba para el tema musical Patria y Vida y autor de un ensayo fotográfico en el que retrata a los miembros del Movimiento San Isidro y del 27N. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó de decepcionante la falta de reacción de la Unión Europea y España ante el encarcelamiento de líderes opositores de Cuba y de centenares de manifestantes tras las históricas protestas del 11 de julio. El observatorio, con sede en Madrid, declaró textualmente: es decepcionante la falta de contundencia de la Unión Europea y del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, ante el encarcelamiento de dos de los principales líderes opositores de Cuba, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, además de centenares de activistas y manifestantes como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida, entre otros.
Los sucesos del 11J evidenciaron ante la opinión pública mundial realidades por mucho tiempo ignoradas por terceros, que una parte importante de la población cubana quiere un cambio que traiga derechos y libertades y que en respuesta a ese reclamo el gobierno siempre ha respondido con represión, así añadió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por su parte, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo celebrará el próximo miércoles un foro sobre arte y totalitarismo con el fin de explorar la creatividad artística y la expresión bajo regímenes totalitarios del pasado y del presente. Sobre el desarrollo mancomunado del arte y la política en Cuba, coincidieron dos expertas en este reportaje de Yolanda Huerga.
La revolución cubana desde sus inicios hizo del arte una herramienta política y sin proponérselo ha creado y provocado la disidencia en muchos artistas.
Una de las patas de legitimación de la revolución cubana y del régimen ha sido el arte y la vida intelectual. La revolución cubana se sostuvo y trabajó las redes que intelectuales y artistas podían generar en América Latina y esas voces desde personajes como Lezama Lima y autores reconocidos como Alejo Carpenter, hasta la relación con géneros más populares como pudieron haber sido las canciones de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez. La revolución cubana y el gobierno cubano siempre utilizó a los intelectuales y al arte como diplomáticos de su ideología y como legitimadores de su ideología.
Indicó la socióloga Cecilia Noce del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
De esa misma forma generó reacciones del otro lado, y inclusive escritores que por ahí no querían considerarse escritores políticos, se vieron obligados, forzados en su postura. En algún punto, por ahí lo que siempre remarco es que el arte disidente en Cuba es más producto del régimen y de la revolución cubana y de su sistema de censura y de control ideológico y de contenidos que de los artistas mismos.
A partir de 2006, cuando Fidel Castro cedió el poder a Raúl Castro y posteriormente en la administración de Miguel Díaz-Canel, hay un tipo de arte que ha asumido la acción.
Si bien el gobierno cubano mantiene un total desapego a la realidad y a lo que está sucediendo en el contexto real en Cuba, sucede de igual manera con el arte. Existe ese arte que se pliega a las exigencias del sistema y está también por otro lado es el arte que asume un rol dentro de la construcción de una sociedad o la construcción y el aporte a una realidad específica.
Dijo desde La Habana la curadora de arte Claudia Genlú Hidalgo.
Y esto ya no es solo a través de la obra de arte en sí, sino también por su postura, ¿no? Son artistas que de alguna manera ya han tenido una trayectoria de censura, y dado los sucesos del 11 de julio, ellos se colocan en el punto de mira y por lo tanto se convierten en la punta más frágil que asume esa censura, que asume ese castigo por parte del gobierno.
Se trata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet La Bastida, los raperos Michael Castillo El Osorbo, Leonardo Lázaro Rodríguez Pupito en sí y el placeteño Didier Almagro Toledo. La influencia del arte se hizo patente en las protestas del 11 de julio, cuando los manifestantes cantaban la canción Patria y Vida, que se ha convertido en himno en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó la sentencia impuesta a dos bielorrusos que organizaron protestas contra el presidente Alexander Lukashenko. María Kolesnikova y Maxim Shak, miembros destacados del Consejo de Coordinación de la Oposición, fueron acusados de extremismo y de intentar tomar el poder ilegalmente el domingo. Ambos han negado haber actuado mal. Hacemos un llamado a su liberación inmediata e incondicional y la de todos los demás presos políticos retenidos por el régimen de Lukashenko, escribió Blinken en Twitter calificando las detenciones de injustas. Kolesnikova fue galardonada este año por el Departamento de Estado con el Premio Internacional Mujeres de Coraje. Y falleció el actor francés Jean-Paul Belmondo, uno de los intérpretes más consagrados del cine francés. Falleció el lunes en su domicilio en París a la edad de 88 años, según anunció su abogado a la agencia AFP.
Según declaraciones de su abogado, el intérprete estaba muy cansado desde hace tiempo y se apagó tranquilamente. Se trata de una de las últimas grandes estrellas populares de su generación junto a Alain Delon o Brigitte Bardot. Comenzó su carrera con menos de 30 años gracias a un encuentro fortuito en la calle con el cineasta Jean-Luc Godard, quien le ofreció 50 mil francos por participar en una cinta. A partir de ese momento actuó a las órdenes de los más reconocidos directores de la época como Vittorio De Sica, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain Resnais o Claude Lelouch. Cuando consideras todo lo que Jean-Paul ha hecho por el cine francés, lo menos que podemos hacer es estar ahí. Él sigue siendo el actor francés más importante del periodo de la posguerra. Apodado en el mundo del cine como Bebel, participó en 80 películas como Sin Aliento, Al Filo de la Escapada o El Hombre del Río, y se había retirado de las pantallas casi totalmente desde 2001, cuando sufrió un accidente vascular cerebral. Belmondo no solo ocupó un rol central en la novela, también dejó la huella de un actor físico amante de las peleas, cultivando una gran dosis de humor.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:13 minutos de la mañana, gracias a Ariadne González por este breve informativo. Mira, Exilda. Sí. Un día como hoy, de 1940, en la Batalla de Inglaterra, los alemanes inician el bombardeo masivo de Londres. Hace unos minutos estábamos hablando del Big Ben. El Big Ben, en varias oportunidades durante la Segunda Guerra Mundial, lo apagaban de noche para que no sirviera de referente a los aviones alemanes, para que no supieran, o sea, en aquella época la tecnología era muy menor de la que hay ahora. Ahora te apagan una ciudad y de todas maneras saben dónde están las cosas, pero apagaban el Big Ben para que no fuera objeto de bombardeos ni sirviera de guía para las incursiones alemanas. También un día como hoy de 1947, y fíjate la fecha, 1947 en Argentina y 1955 en Perú, se concede el derecho al voto a las mujeres. En el 47 en Argentina, en el 55 en Perú. En Cuba fue en 1934. Cuando hacemos referencia...
Sí, estuvimos adelante en todo, exacto, señores, y exacto, la historia lo ha puesto ahí, lo que al final, exacto, han borrado esa historia. Pero
fíjate,
sí,
por 21 años con respecto a Perú, 21 años antes, y la constitución del 40, que hemos hablado de ella en varias oportunidades, contenía cápites que eran modernísimas para la época y que muchísimos años después fueron adoptadas por otras constituciones de otros países. En 1954 en Italia se estrenó la película de Federico Fellini, La Estrada, que contaba con la actuación de Anthony Quinn. En algún momento tendré que ver esta película, lo reconozco, no la he visto. Son esas películas famosas que uno se va perdiendo a lo largo de los años y termina por decir,
caramba. Tienes una deuda cinematográfica,
exacto,
tú.
Exacto, exacto. En el año 2001, un día como hoy, en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, Michael Jackson dio un concierto con sus hermanos. También otras cosas sucedieron un día como hoy. En 1996, en Las Vegas, Nevada, es tiroteado el rapero estadounidense Tupac Shakur. Son las cosas que pasan, que este dentro del mundo del rap, este hombre parece que era muy bueno, tenía mucha fama. Recuerdo haber visto un holograma que hicieron de Tupac. Y estaba muy bien hecho, parecía que estaba cantando en el escenario igual que Michael Jackson. Tenemos ahora a las... Michael Jackson. Pasarán los años y Michael Jackson seguirá siendo un referente de la música. Bueno,
en fin, un ídolo de multitudes.
Y lo imitarán y bailarán como él y
pero
tratarán
él,
de
el
ser
único,
como
el
él.
Único, irrepetible.
Exacto. Bueno, son gente que nacen de nosotros. Esa no es la música de Michael Jackson, esa es la música de Tomás Cardoso en su programa Cuba al Día. Tomás, muy buenos días.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. ¿Qué tal? Después de un largo fin de semana feriado, merecido para todos.
Sí, señor. Aquí estamos con las pilas súper, súper cargadas. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, los castristas también tienen las pilas cargadas.
Porque, pero las de ellos se vencen rápido. Nosotros tenemos cargadores y volvemos a recargar y recargar. Bueno, ellos no tienen.
Ellos no tienen. Bueno, acaban de informar el Ministerio de Salud Pública que el día 15 de noviembre reabren el turismo. Es algo espantosamente alarmante. En medio del rebrote que enfrenta el país, que los números que están diciendo, no solo de fallecidos, sino de total de casos, no se corresponden a la realidad. A mí me parece que ese es un tema obligado a tratar hoy, porque ya tuvieron la experiencia previa, Alfredo y Exilda, de apresurarse para buscarse unos cuantos dólares a inicios de año, y abrieron el turismo, y mira lo que pasó. Ahora, en medio de la Delta, el rebrote, de que no hay oxígeno, de que hay personas falleciendo, de que los hospitales están colapsados, el 15 de noviembre vuelven a abrir. No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que es altamente riesgoso, y ese va a ser tema central hoy en el espacio. Vamos a hablar con cubanos dentro de la isla. Escuchábamos con ustedes tempranito ahora en la mañana a Leonid Carbonell, la pesadilla que pasaron. Él me hablaba hace unos minutos que allí en el policlínico, antes de ser internado en el centro de aislamiento, vio morir personas por COVID. O sea que este es un tema que es bien complicado. Las autoridades exilden Guantánamo han reconocido, ante la situación de los reportes de los cubanos en redes sociales, que sí, que murieron centenares de personas en los meses de julio y agosto, y que se vieron forzados a estos enterramientos colectivos, la frasecita que ellos han encontrado para evitar decir fosas
comunes. Qué pena, qué pena, qué pena.
Es muy lamentable. Ahora, también otro tema con esto. Acabo de recibir información de un periodista independiente, Santi Espíritus, que hay problemas excesivos de reacciones que está dando la vacuna Abdala. Personas que se están vacunando y terminan en el hospital y después fallecidos. ¿Qué está pasando con esta vacunación que no se está diciendo? ¿Qué tiene la vacuna? ¿Qué no está haciendo? En fin, y yo creo que el tema del COVID es prioritario para la realidad nacional.
Así mismo. Bueno, ellos dicen que van a abrir las fronteras porque ya en esos meses pues toda la vacunación va a estar al top y que todo va a estar solucionado, Tony.
Bueno, sí,
vamos,
sí.
Vamos a ver qué viene con todo esto. Sabemos lo que viene.
Sabemos lo que viene.
Pero, por favor, no pensar en la población cubana para nada.
Bueno, buen día a ambos.
Gracias. Gracias, Tomás. Son las 8 y 19 minutos de la mañana. Hoy, en Perfiles, con Tomasito Regalado tendremos una entrevista que se la hará al padre Fernando Hería, encargado y rector del Santuario de la Ermita de la Caridad del Cobre aquí en Miami. Así que escuchemos un fragmento de esta entrevista.
La primera misa se hizo hace 60 años, como tú dijiste. La Virgen vino en un maletín diplomático. Es la imagen de Monseñor Armando Jiménez a Rebayor, quien la tenía en la iglesia, como dije anteriormente, de la Caridad, que estaba entre Alturas de Bocasiega y Guanabo. Y entonces esa imagen entró del aeropuerto, la trajo Gutiérrez, Luis Gutiérrez, y la trajeron directamente a la misa, la primera misa de la diáspora aquí en Miami, presidida por Monseñor Coleman Caro, el obispo de Miami. Y entonces, después de la misa, ella fue para San Juan Bosco, allí estuvo en San Juan Bosco, hasta que se empezó el comienzo del santuario.
Ocho, 21 minutos de la mañana, pues van a escuchar esa entrevista hoy a las 10 de la mañana en el espacio Perfiles con Tomasito Regalado.
Déjame saludar a los oyentes. Déjame aclararle algo a Angelito. Ángel, mi amor, si te respondemos, si te estamos escribiendo, pero cuando te respondo, tu correo dice que tu bandeja está repleta de correos. Así que mira, pasa por tu correo y saca un poco de correitos de tu bandeja para que te puedan llegar los nuevos. Eso es lo que más limpia, limpia con lo que tú quieras, con eucalipto, con lo que tú quieras, con agua bendita, con lo que tú quieras, pero tienes que hacer eso para que te puedan llegar las respuestas a tus correos. Y Agustín nos dice que eso que dijo Leonid, todo lo que nos conversó Leonid, todo lo que nos contó, y algo que puso el doctor Cardet, es lo que está pasando en todos los municipios de Cuba, desgraciadamente. Así que un abrazo para Agustín, gracias por escribir.
Cómo no, gracias también al cubano de Finlandia que nos mandó fotografías, a Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero que nos escucha, al Seji, que se levanta por la mañana. Yo creo que él va a correr un maratón, porque se levanta muy temprano a hacer ejercicio. A todas las personas que se levantan temprano, como por ejemplo a Teudi, a Viñoli, a mí, a ti, que lo levantamos temprano, muy temprano,
Aquí tenemos una discusión, estábamos discutiendo algo de los devotos de la Virgen de Regla. Es el 7 de septiembre, mañana es cachita, así que mañana ponte algo amarillo, lo que sea, porque mañana es cachita. Y hoy tenías que haber venido con algo azul por la Virgen de Regla.
Lo traje.
Sí. La camisita tiene cosas azules. ¿Tienes más cosas que contarme de efemérides y cosas pasaron? Pero mira, primero un toquecito, porque hay que estar bien con los santos, señores, siempre.
Nosotros estamos bien con la gente buena. Nosotros estamos bien con la gente buena. Señoras y señores, un día como hoy nació, cumpleaños de famosos. ¿Qué gente famosa nació un día como hoy? Bueno, un día como hoy nació en 1909 un famosísimo director de cine, Elia Kazan. Elia Kazan hizo películas como, vamos a ver, Lazos Humanos, Mala Hierba, La Barrera Invisible, Un Tranvía Llamado Deseo, Viva Zapata, Nido de Ratas, La Ley del Silencio, estas últimas con Marlon Brando. Ganó Oscar por Al Este de Leen, El Paraíso, Río Salvaje, Esplendor en la Hierba. Bueno, Elia Kazan, qué tremendísimo, tremendísimo director de cine. También un día como hoy nació el cantante preferido de nuestro insigne locutor Oscar del Río, nació el cantante español Pedrito Rico.
Y se perdió.
Viñolito rico.
Un puerquito pequinés. Es. Un puerquito pequinés. Es.
¿Por qué
un
eres
saludo,
así?
Un saludo para Oscar del Río, que seguro nos está.
No, Oscar del Río está yendo a la iglesia
ahora. Un puerquito pequinés.
Para ponerle un ramo de flores a la memoria de Pedrito Rico, que es el cantante favorito de Nunca. Nunca, nunca se me va a olvidar y lo repetiré una
y otra. Mi perrita pequinesa la esperaba en el portal. Ay, ya, 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 ay, ya, ya, ya. Un canito de lunares que la vino a enamorar. Ay, guagua, guagua, ay, guagua, guagua. Como no era de su raza.
Esa no es la parte que saca el abanico. No voy a decirle a cuál de los dos. No, te lo voy a dejar a la imaginación. Siéntese, siéntese, que eso no se baila así. Lázaro, tú sí te acuerdas de haber visto. Chicos, tú sabes que Oscar del Río me hizo la pregunta en el aire un día que estaba sustituyendo a mi amigo Morel y me dice, ¿tú te acuerdas cuando Pedrito Rico fue allá a La Habana? Y le digo, Lázaro, Oscar viejo, ¿pero cuántos años tú te piensas que yo tengo? Yo no, que me voy a acordar de Pedrito Rico, por Dios.
Lázaro.
Ay, yo sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo a Alfredo y a Exilda.
¿Sí?
Él estuvo en el miércoles Cabaret Regalía o en jueves de Partagás. Uno de los dos, pero yo no recuerdo cuál de los dos. Pero estuvo. Pero en aquellos tiempos, la canción que más impactó y la que más me gustaba a mí, Mi Escapulario. Vaya.
Ay, esa canción. Pero tienes que buscar eso, Viñoli, porque hay que escucharlo. A ver,
Mi Escapulario,
va.
Esa fue la que impactó.
Muy famoso.
Fue famosa la canción aquella. la verdad que yo lo admiraba.
¿Pero tú lo viste en la televisión o lo...?
No. Era chamaco, yo era de barrio. Que cuando eso él estaba ya en los estudios de televisión.
¿Y lo viste por la televisión?
Yo lo vi por televisión, ya. Pero es suficiente. Claro. No me hacía falta verlo de cerca. Era muy lindo, Alfredo, era muy lindo, muchacho.
No, qué sé yo, si yo no lo vi, viejo.
¿Tú no lo viste?
Bueno, yo lo vi. Me vas a hacer la misma pregunta
pero
con
no,
Carlos Río.
Tú no habías nacido.
No, yo no había nacido.
Nunca se supo quién fue su madre.
Ahí la tiene, el escapulario.
Lo abandonó. Una viejita lo vio en la calle y con cariño lo recogí.
Bueno, pues entonces
dice Viñoli mientras... que sí, que él tiene más años que yo, que verdad que era que era bonito,
era muy lindo. Bueno, entonces mientras Pedrito Rico está con el escapulario, el disturbio de la región de Yucatán y el Golfo de Campeche se encamina hacia el norte de la Florida. Mientras este disturbio va hacia el norte de la Florida, por supuesto, provocando mal tiempo. Sobre el sur del estado, las Bahamas y Cuba dominan las altas presiones del Atlántico, con un centro de 1016 milibares sobre el norte de la Española. Y esto parece mantener las condiciones del tiempo muy estables, Exilde y Alfredo, sobre toda nuestra región, especialmente a partir de mañana jueves, porque hoy todavía se esperan algunas tormentas en horas de la tarde, y que se mantendrán, es decir, las condiciones de buen tiempo durante todo el fin de semana. Por la tarde solamente un 30%, 40%, pero va a mejorar el tiempo este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte de la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34, las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Nah, no te vayas, Lázaro.
Quédate ahí, quédate.
Me quedo con Pedrito.
Sí. Quiero que mi escapulario.
Ay, qué lindo, wow.
Casi aparte de ti. Guárdalo,
un recuerdito.
Como un sudario.
Bello, bello, bello.
Tengo al morir. Reza por mí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
No se dice talandraca, es calandraca, calandraca.
Aquí estamos, señores. Porque él se está riendo y no puede presentar esta última media hora de
Tempranito. Sí, 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 claro, pues, como no.
Qué bien.
Y el Oscar va para aquí, tú sabes.
Calandraca.
El Oscar es para Pedrito Rico.
Sí, señor. No, dice Viñoles que no sabe quién es más lindo, si Pedrito Rico o Alain Delon. Bueno, pues,
Alain Delon.
Yo conocí a Alain Delon, a Pedrito Rico no, porque Alain Delon es más reciente, obviamente.
Alejandro Sanz, sí.
Alejandro Sanz, según Exilda. Uh-huh. Señoras y señores, también están de cumpleaños hoy, porque nacieron un día como hoy, 7 de septiembre. Bora Milutinovic, entrenador de fútbol muy conocido porque entrenó a México, a Ecuador, a Estados Unidos, a Irak, un montón de equipos de fútbol. También en 1949 nació esta cantante que no les voy a decir el nombre. Vamos a escucharla porque es una famosísima cantante de pop y vamos a ver si ustedes adivinan quién es. Por supuesto, estamos hablando de Gloria Gaynor.
Asimismo, una de las más altas exponentes de la corriente esta, de este tipo de música, la reina de la música disco en la década de los 70. No era mi época, pero adoro a esta mujer, I Will Survive, escrita desde la vista, desde la óptica de una mujer. Y esto lo vamos a estar comentando más adelante también con Celia Cruz.
Son las 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadna González.
En las informaciones, la activista Sayli Navarro fue amenazada con ser llevada a prisión tras salir de la localidad de Perico, donde reside, a interesarse por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro, en huelga de hambre en la cárcel del Combinado del Sur, en la ciudad de Matanzas. Desde esa provincia, la dama de blanco Tania Echevarría dijo además a Radio Martí que Navarro mantiene su huelga de hambre a pesar de su delicado estado de salud.
Sayli fue citada el sábado a las 10 de la mañana. Salió de la citación casi a la 1 de la tarde. Ella tiene, como yo, también una medida cautelar puesta que no podemos salir del municipio. Prisión domiciliaria, no podemos salir del municipio sin un permiso. Y ella fue el jueves a Matanza a saber de su papá, que está en pésimas condiciones, está muy delicado. Ella fue amenazada con revocarle la causa a Antier cuando fue citada para la seguridad. Le dijeron que le iban a revocar la causa porque había salido del municipio sin pedir permiso. Que en vez de estar en la casa, ir a prisión completamente. Un oficial de la seguridad del Estado que la retó prácticamente porque y habló bastante grosero y le dijo de que su papá estaba muy bien, que tenía glicemia bien, que tenía todo bien. Cosa esa que es mentira porque tenemos información de reclusos allá adentro que nos han llamado y nos han dicho de que Feli está en una situación bastante delicada. Pasó la COVID recientemente. Es diabético, tiene 68 años. Él continúa en huelga de hambre. Entonces yo recibí la llamada ayer de un recluso, no es mi esposo, es otro recluso más, y nos dijo de que antier fue la seguridad y le metió miedo y él se puso muy firme y dijo que su huelga de hambre no la iba a abandonar hasta que sus hermanos de lucha no estuvieran en la calle. Y que él iba a mantenerse firme en la huelga de hambre. Él no quiere suero ni quiere nada. Él dice que iba a estar hasta las últimas consecuencias.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido días después de las protestas populares del 11 de julio, cuando se personó en la unidad policial de Perico en Matanzas, acompañando a su esposa acompañando a la esposa de uno de los arrestados durante el suceso. Y desde La Habana, la historiadora Carolina Barrero denunció que el régimen cubano continúa el cerco policial en los alrededores de su casa y que lleva ya más de 120 días de prisión domiciliaria. A través de su cuenta de Facebook, la también activista del grupo 27N dijo que tras las manifestaciones del 11 de julio, ella no ha vuelto a tener disponible en su teléfono el servicio de datos móviles que provee Texa. Barrero afirmó que no hay nada que justifique los 120 días de prisión domiciliaria, los secuestros, los registros sin orden judicial, las desapariciones de objetos personales, los cortes de Internet, los múltiples interrogatorios, amenazas, golpes y falsas acusaciones. Desde Baracoa, personas que dan positivo al COVID-19 en ese país. Pasaron más de 24 horas concentradas con esa localidad. Pasaron más de 24 horas concentradas en un lugar a la intemperie conocido como La Pasada, en espera de ser trasladadas a centros de aislamiento en la capital provincial. Desde esa localidad, el periodista independiente Joel Acosta ofreció a Radio Martí la información que le proporcionó desde allí el opositor Jordi Fernández o Fuentes Pérez, positivo a la enfermedad.
Ese lugar se llama La Pasada en Baracoa, es el estadio de Baracoa, es donde está de la filial de ciencias médicas en Baracoa. Ahí donde puede hacerle los PCR a la persona que se le hacen en la parte de adelante los que salen positivos. Los que van ya preparados para viajar porque saben que están con síntomas, pues llevan sus cosas. Si no, los que salen positivos de ahí lo mandan hacia su casa y esas personas positivas van hacia su casa y luego regresan con su familia y con sus cosas para poder viajar. Se aglomeran ahí atrás y ya han llegado hasta 300 personas. Llegaron ayer a aglomerarse de atrás y luego esperan el transporte que debe ser el que lo debe de llevar a diferentes centros de aislamiento para ser atendido y ser medicado. Lo que pasa es que ahí se pasan un día, dos días, a veces tres días y no llega el transporte y las personas muchas deciden irse a su casa para curarse ellos mismos. Otros han muerto también en espera de transporte y en espera de que lo atiendan. Eso es un lugar, es una plazoleta bastante abierta, sin ningún tipo de techo, sin ningún tipo de protección para las personas que están enfermas, que tienen COVID, que pueden, ahí se resfrían más, porque muchas pasan las noches porque son de diferentes lugares, de zonas rurales, aledañas, bastante lejas, que no pueden volver a su casa y han tenido que pasar la noche ahí. De día antier había madre con niño también ahí. Todas esas personas que están ahí ya son positivas a la COVID. De día antier estaban ahí, según me informan, que hoy en la mañana, 6 de la mañana, fue que a las 4 de la mañana comenzaron a llegar guagua y a las 6 de la mañana fue que pudieron ser trasladados hacia la provincia de Guantánamo.
En otra información, opositores cubanos denunciaron ayer lunes en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que el gobierno de Cuba está imponiendo limitaciones en la libertad de expresión con el nuevo decreto ley sobre ciberseguridad. La directora de Cubalex, Larixa Diversen, aseguró que el nuevo decreto ley restringe la libertad de opinión y expresión en el contexto digital. Diversen dijo que las facultades que se otorgan a los proveedores e instituciones estatales son demasiado amplias, lo cual favorece el abuso de poder. El jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, en conexión desde La Habana, señaló que el decreto ley criminaliza las acciones de discrepancia en las redes sociales. Escobar subrayó que tras las protestas de julio, el gobierno cubano reaccionó con más represión y más control y por ello pidió a la Unión Europea que reconozca que en Cuba hay una dictadura y que establezca un diálogo con la sociedad independiente. El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central, Javier Nar, calificó como una vergüenza el compromiso de diálogo de la Unión Europea, ya que no es con la sociedad civil de forma independiente. Nos vamos hasta Nicaragua. El drama de los presos políticos en ese país pasa por el silencio y el aislamiento como tortura psicológica y el impacto internacional que se siente en la imagen de Daniel Ortega. Desde Managua, el informe lo envió Daliana Ocaña.
El año 2018 marcó un antes y un después para Nicaragua y para el gobierno sandinista que dirige el país desde el año 2007. La respuesta represiva del Estado a las protestas sociales sumergió al país en una severa crisis de derechos humanos que mantiene en las cárceles del país a más de 130 presos políticos, 33 de ellos líderes de la oposición, estudiantes, universitarios, campesinos, empresarios, periodistas y aspirantes presidenciales. La Voz de América conversó con Ricardo Valdés Altodano, excombatiente sandinista y exreo político del actual gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que el Estado ha intensificado las torturas psicológicas contra el más reciente grupo de detenidos en el marco del proceso electoral.
Digamos, las políticas más duras que se han aplicado, exceptuando aquella en que hubo tortura física, ¿verdad? Y ese aislamiento, sinceramente, es de lo peor.
Valtodano fue parte de los guerrilleros que lucharon contra la dictadura somocista y jefe del cuartel Iván Vilches en el departamento de León, pero sostiene que de los ideales sandinistas en Nicaragua ya no queda nada, una imagen que también se ha destruido a nivel internacional, ya que los países del mundo perciben al gobierno sandinista como una de las tres peores dictaduras que aún persisten en América Latina. Latina, luego de que el gobierno permitió que 20 presos políticos recibieran la semana pasada la visita de sus familiares. Fueron ellos mismos los que reportaron que se encuentran en celdas de total aislamiento, con pérdida de peso, sometidos a largos interrogatorios e incomunicados con sus abogados defensores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo.
Bueno, con estos minuticos que nos quedan, notas culturales. Ya le echaba un poquito de menos y no de más. ¿Te gusta ABBA?
¡Sí!
Ah, pues señores, para los que bailaron, cantaron muchísimo con ABBA allá en Cuba, pues este legendario grupo musical sueco va a regresar a los escenarios con un nuevo disco. ¿Qué ibas a decir? Dilo.
Tú no tienes edad para acordar de ese grupo.
Bueno, señores, yo lo voy a dejar ahí. Hay cosas que no les respondo.
No, de verdad.
Este es el primer grupo, pero después lo escuché. No importa. Yo no escuché.
¿Qué canciones eran?
No escuché. Mamá mía.
No es chiquitica, no te
chiquitica,
gusta
chiquitica, chiquitica también. No escuché a Pedrito Rico, pero también me gustaba la perrita pequinesa. Jaco, hay cosas a las cuales no voy a responder. Este es el primer álbum luego de 40 años de su última producción. Benny, Agneta, Annie y George vuelven a los escenarios. Para los que estén aquí en el mundo civilizado, a partir de hoy, 7 de septiembre, ya pueden comprar las entradas para el próximo concierto. Disfruta y goza, goza bastante, Jaco, mamma mía.
Como yo bailé con ABBA.
Mamma mía.
Como yo bailé con ABBA.
Tú bailaste con todo, bueno, de ABBA, de este grupo tan famoso que vuelve a los escenarios. Están aquí en el mundo civilizado. El concierto va a ser en mayo del año 2022. Están vendiendo ya las entradas desde hoy, 7 de septiembre. Nos vamos para Cuba con este reggaetonero cubano, Yomil Hidalgo. Lanza nuevo tema, La Presión. Vamos, Jaco, mueve. Pues nada, nuevo tema, La Presión, después de este tema, del tema que lanzó, donde estaba utilizando, donde utilizaron en los videos figuras y personalidades de la historia de Cuba y que ha levantado tanta roncha. Bueno, este nuevo tema, La Presión, lo presentó el viernes y ya va subiendo como la espuma. Ahora vamos a hablar del tema que él escribió, donde utilizó pues todas estas figuras de la historia de Cuba. El tema ha generado muchísima polémica, sigue dando cuerda ahí a los oficialistas. Arlen Rodríguez de Rivet, esta vocera oficialista, llegó a decir en las redes cubanas que bueno, se está pidiendo cárcel para el músico. La UNIAC lo atacó muchísimo, lo ha amenazado. Yomil Hidalgo dijo que los periodistas comunistas siguen manipulando, subestimando el sentir del pueblo. Israel Rojas dijo: media juventud de Cuba está confundida. Yomil le dijo: no, los cubanos jóvenes, no, los jóvenes no están confundidos, están fundidos. Esta fue la respuesta de Yomil. Ahora lanza La Presión. Así las cosas. Yomil está en el fuego, está en la mira de todas estas personas, de todos estos oficialistas, pero él está ahí, uh-huh. Él está ahí, y bueno, hay críticos a él, hay personas que lo aplauden, a quienes lo critican, pero él está metido, como decimos en buen cubano, en la cantera. Él está ahí, ha lanzado este tema y bueno, está despertando muchísima roncha, porque cuando en la televisión hablan de un cantante o de alguien que es molesto, pues tú sabes que les ha picado donde les tenía, claro, que picar. Israel Rojas dijo: los cantantes del Hit Parade hablan contra la revolución. Y aquí comentamos, es que los jóvenes están cansados de los mismos discursos y buscan gente fresca, como los reggaetoneros, que les dicen las cosas ahí a la cara, a la mal llamada revolución.
Son las 8:46 de la mañana, a tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Silda. Buenos días a ti, Jacomino, y a todos nuestros amigos oyentes. Ya cerquita de las 9:00 a.m. en Cuba, faltan 14 minuticos, Jacomino y Silda. Bueno, señores, el exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido universalmente como Pelé, se encuentra ingresado desde hace una semana en un hospital de Sao Paulo, en Brasil. La populosa Sao Paulo de 30 millones de habitantes, casi nada. Y bueno, fue sometido a una serie de exámenes de rutina en Sao Paulo. Pelé, próximo a cumplir 81 años de edad, informó el pasado 31 de agosto que acudió a un hospital de Sao Paulo para realizar exámenes de rutina que habían sido pospuestos debido a la situación de la pandemia en Brasil, que bueno, le ha dado duro como casi todos los países del mundo. Pero Pelé aseguró en sus redes sociales que se encontraba bien de salud. Según diversos medios en Brasil, sobre todo y en Sao Paulo, durante los exámenes de rutina fueron detectadas algunas alteraciones y el equipo médico optó por el ingreso del considerado mejor jugador del siglo XX. La salud del tres veces campeón del mundo con Brasil en campeonatos mundiales de fútbol se ha visto debilitada en los últimos años, lo que junto con la pandemia le ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de Sao Paulo, junto a sus familiares y amigos más cercanos y alejado del foco mediático. Así que esperamos que se recupere poco a poco Pelé. Y la FIFA ha lamentado las escenas que precedieron a la suspensión hace un par de días del partido entre Brasil y Argentina, un partido de clasificación para el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, y la FIFA ha empezado a recopilar información al respecto de ese partido, que los órganos disciplinarios lo analicen y tomen a una decisión definitiva. El encuentro Brasil-Argentina quedó suspendido este último domingo a los 6 minutos, cuando funcionarios de la autoridad sanitaria allá en Brasil entraron al campo de juego ante la presunta comisión de una infracción de protocolo sanitario por parte de 4 jugadores argentinos que juegan a la liga inglesa y que debían de haber guardado una cuarentena, al menos como mínimo 10 días, y eso no ocurrió. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer lunes el equipo de Tampa derrotó al Boston 11-10 en 10 entradas, y aquí debutó el torpedero cubano Candelita Iglesias, quien fue dejado libre hace 3 días por el equipo de los angelinos de Los Ángeles. Tampa derrotó al Boston 11-10, Kansas City al Baltimore 3-2, los Mets perdió tremendo partido ante Washington 4-3, Toronto dispuso de Nueva York los Yankees 8-0, Detroit sucumbió ante el Pittsburgh 6-3, Filadelfia derrotó al Milwaukee 12-0, Filadelfia por el segundo lugar en el este, y bueno, Milwaukee líder en la división central. Cincinnati perdió su partido ante los Cachorros 4-3. San Francisco, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, le ganó al Colorado 10-5. Los Dodgers dispuso del San Luis 5-1. Minnesota le ganó 5-2 a Cleveland. Houston al Seattle 11-2. Aquí lo ganó el cubano-americano, el tampeño Lance McCullers Jr., quien arribó a su victoria número 11 de la temporada. Y finalmente el Texas 4-0 al equipo de los angelinos de Los Ángeles. Hoy martes, el único cubano-americano que estará lanzando en la MLB será Chichi González, de aquí de Miami, por el Colorado, a las 8:40 p.m. de Cuba, ante los Gigantes de San Francisco. Y tras los resultados de ayer lunes en la MLB, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston,
y en la Nacional los Bravos de Atlanta, los Cerveceros de Milwaukee y, bueno, los Gigantes de San Francisco. En cuanto a los líderes individuales, el cubano americano Nick Castellanos, líder en bateo en la Liga Nacional, y en la Americana, segundo en bateo, aparece Yuli Gurriel, el espirituano, con un promedio ofensivo de 316. A propósito, ayer lunes conectó dos sencillos Gurriel. Y entre los primeros aparece Julito Martínez con 285 y el tunero Jordan Álvarez con 281. En jonrones, Shohei Ohtani en Nippon se mantiene de líder, pero Salvador Pérez, el venezolano, ha ido mejorando poco a poco. Es increíble lo que ha hecho en las últimas dos semanas. El venezolano tiene 41 jonrones. Mis amigos, recuerden que a las 10:30 de esta mañana les brindaremos el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 minutos de la mañana. ¿Verdad que sí, amigos oyentes? Estamos viendo las fotos del grupo ABBA de cuando eran jóvenes, en los años 70, y ahora que volvieron a grabar. Comentaba aquí con Viñoli y con Exilda que hace muchísimos años en Cuba se había lanzado una leyenda urbana muy macabra que decía que se habían separado porque una de las cantantes había sido arrollada por un tranvía. Bueno, eso era falso. Afortunadamente fue una mentira que rodó y ABBA se ha vuelto a reunir y
el pasado no perdona.
No perdona a nadie. No nos perdona a nosotros, no perdona a nadie. Por eso el que tiene juventud, si tiene 20, disfrute los 20. Si tiene 40, disfrute los 40. Y si tiene 60,
todas las edades,
o más de
tienen,
60, disfrútela también.
Todas las edades tienen sus características. Fíjate, va a lanzar ABBA este nuevo disco, lo va a sacar el 5 de noviembre. Tiene 10 canciones y tiene un tema que está dedicado también a la Navidad. Así que vamos a estar atentos a ver qué canciones lanzan. Y
canciones nuevas, ¿no?
Son nuevas. Algunas de estas canciones también van a estar en ese concierto. Que ya pueden, los que están en el mundo libre, como el cubano de Finlandia, que ya compró, dice, para ir a ver a ABBA.
El cubano de Finlandia compró ticket.
Uh-huh. Así que qué envidia.
Sí, porque está ahí cerquita.
Está cercano. No, para nada. Tú compras un ticket aquí y puedes ir a verlo.
Bueno,
Así que aquí dice que va a ser un concierto que va a permitir 3.000 personas. Será grabado también para distribuirlo digitalmente. Y el lugar escogido es una zona del Parque Olímpico de la ciudad de Londres. Donde quiera que tú vivas en el mundo civilizado, tú puedes ir a Londres, tú escoges tus vacaciones y vas.
Sí, tu cubano de Finlandia coge un avión, va de Finlandia a Londres y ya resuelve el problema.
Y punto, señores, ese es el mundo civilizado. Así estamos. El mundo normal.
Bueno, ¿qué día es? Porque si falto ese día, ya sabes que fui a ver a ABBA.
Es en mayo del 2022 va a ser el concierto. Todavía no han puesto fecha. Bueno, ya civilizadamente, en un mundo normal, nos vamos a ir despidiendo. Tú dijiste que hoy era el cumpleaños de la cantante Gloria Gaynor, la reina de la música disco, amiga personal de Celia Cruz, quien interpretó este tema, Sobreviviré, en su versión salsa y en español. Así que nada, de estos temas que se pueden disfrutar en inglés y en español, pero en la voz de Celia Cruz también tuvo su impacto. ¿Sobrevivimos?
Por supuesto.
Aquí estamos sobreviviendo. Gracias a todos ustedes por la compañía. Sobreviviré en la voz de Celia Cruz.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estoy. cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.